Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 14 de julio del 2022, día en que celebran su onomástica, su santo, los Camilos y Camilas y los Humberto. Felicidades a todos ellos. Esta noche, tremendo espectáculo el que se va a producir en el Puerto de la Cruz. Los Pet Shop Boys inician su gira europea Dream World y tendrán solo dos conciertos en territorio nacional español, uno aquí en el Puerto de la Cruz y otro en la isla de Gran Canaria, solamente dos, así que si no tienen las entradas, aprovechen y sáquenlas porque hoy va a ser un espectáculo en el Puerto de la Cruz. Las fiestas del Carmen de este año, la verdad que llenas de contenido cultural, y eso se lo debemos al equipo de gobierno, que no se preocupen de otra cosa, pero de la cultura y de la fiesta, sí, y eso no es mi opinión, eso es lo que dice la oposición. Día Mundial del Chimpancé, Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Valga el reconocimiento de todo lo que ha pasado en estos últimos dos años y la importancia que han tenido todos los equipos médicos, incluyendo los auxiliares de enfermería, que tan bien han cuidado a todos los enfermos y que suelen hacerlo igual de bien antes y después del COVID. Vamos a darle un repasito a lo que ha acontecido en el mundo mundial tal día como hoy, 14 de julio. Y empezamos haciendo este repaso por el año 2016, año en el que se produce el atentado de Niza. 84 muertes con 50 heridos tras un atropellamiento masivo por un camión conducido por un yihadista islámico, coincidiendo con la fiesta nacional francesa. 1999, se cierra el conflicto finalmente de las Malvinas, de las Maldivas. El nombre es que es muy parecido. Se firma un convenio entre Argentina e Inglaterra y permite que los ciudadanos argentinos vuelvan a visitar el archipiélago que fue objeto de un conflicto bélico, el último y más importante del siglo XX. 1995, de la última parte del siglo XX, no nos olvidemos de las dos guerras mundiales. 1995 también tiene una efeméride que recordar. Se hace público el formato MP3, formato de audio comprimido que ha permitido que la distribución de sonido y fundamentalmente de música se haga a través de los sistemas informáticos y los dispositivos móviles. Si no hubiera sido por la invención de este formato, no hubiese sido tan rápida la implantación de este sistema de audición, puesto que los archivos de audio eran excesivamente pesados en cuestión de memoria, y gracias al MP3 se pudo comprimir y se pudo transportar y almacenar de una manera muchísimo más simple. Año 1995, hace 27 años no existían los MP3. Te digo porque a los chavales jóvenes no es difícil explicarle qué es un vinilo, aunque ahora están de moda, qué es un cassette de una cinta magnetofónica y que era un CD. Incluso los CD le suenan raro. Vamos un pelito más para atrás, en el año 1983. También se produce un nacimiento muy especial que también nos viene acompañando y nos acompañará. Nace el fontanero más famoso de la historia de la fontanería. Se trata de Mario Bros. Nintendo presenta su videojuego y con ello el nacimiento del personaje quizás más emblemático y famoso de todo el mundo del videojuego. Y además sigue sacando versiones y variantes y de todo tipo de actualizaciones y modificaciones de su juego. Vamos ahora al año 1979, año en el que se produce el primer mega concierto con un millón de asistentes, no es broma, un millón de asistentes, perdón, en la Plaza de la Concordia de París. ¿Y saben quién fue? Pues uno de los precursores, uno de los inventores, uno de los que implantó la música digital, la música a través de sintetizadores electrónicos, que en aquellos años, años 70 y 80, pues tenía un éxito apabullante, pero que ya hoy no se acuerdan ni del nombre, ni de los grandes temas que compuso. Es objeto de muchísima sintonía, de muchísimos programas y de muchísima publicidad. Se trata de Jean-Michel Jarre, concentró a más de 1 millón de personas a la Plaza de la Concordia, y con este mega concierto se inició la etapa de los mega conciertos. Y además abrió la música de sintetizadores digitales y electrónica digital al mundo de la música, y hasta hoy, ¿no? Fíjense ustedes, si quiera alguno escuchar Oxígeno o Equinoccio de Jean-Michel Jarre, verán ustedes que ese es el principio de lo que hoy conocemos. Pero allí había melodía, allí había utilización de alta tecnología en aquella época, un paso al frente y más definitivo en cuestiones de composiciones musicales. Pero qué calidad había entonces en los músicos que nos acompañan. Les invito a que lo escuchen. Oxígeno y Equinoccio, dos de los más conocidos éxitos de Jean-Michel Jarre. Vamos ahora al año 1960. Jean Godal llega a la reserva de Tanzania y empieza a estudiar los comportamientos sociales y familiares de los chimpancés. Por eso hoy se celebra el Día Mundial del Chimpancé. Y descubrió, entre otras cosas, comportamientos muy similares a los que los seres humanos venimos aplicando de una manera normal. Pues los chimpancés, familiares cercanos de la raza humana, dentro del reino animal, pues empezaron a estudiar en 1960 ciertos comportamientos sociales y familiares muy similares o parecidos a los que los humanos venimos desarrollando de manera habitual. Parece que siempre hemos considerado que los chimpancés eran hermanos nuestros, ¿no? Bueno, pues casi está demostrado, y a partir del año 60 se ha estudiado en profundidad, que esos comportamientos son básicamente la evolución de la especie animal de la que somos representativos. Vamos al año 1902. Agustín Lizárraga, agricultor cuzquero, descubre Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, tan solo hace 120 años. Antes no se sabía ni que existía. Y fue la cuna del imperio más importante del Perú en la historia. Incluso hasta antes de que llegaran los conquistadores españoles ya tenía dificultades, y no fuimos nosotros los causantes de que aquello fuera un debacle. Ya estaban en proceso de disolución como imperio. Vamos ahora al año 1881. Pat Garrett, un sheriff de los Estados Unidos, captura y asesina a uno de los forajidos más interesantes de analizar, Billy el Niño. Algunos lo conocerán porque le pusieron ese sobrenombre a algún torturador franquista, pero que falleció recientemente. Pero Billy Niño, el original, era un pistolero americano que mató a Pat Garrett. Fuente de muchísimas películas y muchísimas leyendas. Pero es un personaje histórico, no es un personaje de la mitología, que esa es otra cosa que pensaban algunos de los jóvenes que me acompañan en mi vida, que Billy el Niño era prácticamente un personaje de cómic. No, no, pues fue histórico, fue real, y murió en 1881 a manos del sheriff Pat Garrett. Y finalmente paramos en 1789, que tal día como hoy quizás se produjo uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad. Fue la toma de la Bastilla, que dio origen al inicio de la Revolución Francesa. 1789, 14 de julio. De ahí para acá hemos avanzado como sociedad en cuestiones democráticas una barbaridad. Pero a quien tenga curiosidad para saber cuáles son los orígenes de la democracia europea, lean algún libro que refleje qué ha acontecido en estas fechas, así 14 de julio, 16 de julio del año 1789. Solamente informarles de que un año después, el mismo 14 de julio de 1790, se restauró la monarquía constitucional en Francia. Después se cargaron al rey y a María Antonieta. Pero esto, no crean todo que fue jauja, aquello fue dramático realmente, y sinceramente creo que es muy interesante leer un poquito, estudiar un poquito la Revolución Francesa para conocer los orígenes del sistema democrático que ha inundado toda Europa después de la guerra napoleónica. Pero bueno, me enrollo mucho porque es una de mis pasiones. Hay mucho que aprender de lo que ha pasado hace dos siglos en Francia, y insisto que es la base de la construcción de los sistemas democráticos progresistas de libertades y derechos que tanto defendemos hoy en el año 2022, y que si conocemos de dónde viene, por lo mejor aprenderemos hacia dónde vamos. Paramos aquí, cogemos un poquito de oxígeno y vamos a saber qué materia y materia de climatología, cuál es la certeza del día de hoy, porque me he levantado, digo, ¿y el sol? ¿Dónde está? Parece que tímidamente va saliendo, pero hay una nubecita bastante interesante aquí en el Valle de la Orotava, y vamos a saber de mano de la Agencia Estatal de Meteorología qué día nos espera hoy en materia climatológica.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife suben ligeramente las temperaturas diurnas. Se esperan máximas de 30 en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 24 en La Laguna. Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte a últimas horas y en costa suroeste durante la tarde. Viento de componente norte más intenso en la segunda mitad, en cumbres centrales viento del suroeste fuerte con probables rachas muy fuertes. Brisas en costas del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a esta hora de la mañana vamos a saber cómo está ese asfalto tinerfeño. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. Pues en estos momentos la situación es muy tranquila. En TF5, ambos sentidos, no hay retenciones y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Pueden consultar en tiempo real nuestra página web, donde se refleja la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Perfecto, señor José Manuel. Que ya nos quedan dos ditas para seguir disfrutando de estas carreteras vacías de coche. Dos ditas nos quedan nada más. A ver si tenemos suerte.
Espero que sea un poquito más.
Y cuando volvamos, seguimos estando light de coches en las carreteras.
Vamos a disfrutar entonces.
Bueno, hasta mañanita. Mañana hablamos, mañana hablamos.
Vale, hasta mañana. Hasta mañana, Diego.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy tenemos un programita, como esto, hoy mañana van a ser los dos últimos días. Vamos a intentar introducir toda la información y participar con todos los colaboradores que podamos. Me estaba escribiendo ahora mismo uno. Vamos a intentarlo. Si me estás oyendo, vente. Bueno, pues vamos a dar primero, antes que nada, y en breve espacio de tiempo, vamos a hacer, si lo hacemos en 15 minutos, un repaso a la actualidad. Ayer se celebró la segunda jornada del Estado de la Nación, del debate del Estado de la Nación, y la intervención de los grupos minoritarios del Parlamento, empezando por Ciudadanos, que tiene un grupo parlamentario de 10, aunque uno ha salido al grupo mixto, pero bueno, son 10 diputados, PNV, Más País, y también intervino Bildu, Compromís, Coalición Canaria y todos los componentes del grupo mixto. Yo quiero resaltar que Inés Arrimadas hizo un papel digno, representando un partido que estaba en una situación excesivamente complicada, con un proceso de disolución casi garantizado. Volvió a recuperar el tono parlamentario y hizo una intervención que realmente a mí me hizo tener esperanza de que todavía hay algo que se pueda rescatar el ciudadano. Pero bueno, lo tiene muy complicado. Escúchenlo, yo no voy a hablar por boca de ella. Hizo unas reflexiones bastante interesantes y el discurso fue en el tono que nos tenía acostumbrado cuando sus intervenciones en el Parlamento de la Generalitat de Cataluña. El señor Sánchez le respondió pues con la importancia que tiene ya la representatividad de Ciudadanos en la política nacional. De todo lo que pasó ayer, volvió Aitor Esteban a demostrar que es uno de los parlamentarios más interesantes en la actualidad. Discurso claro y contundente. El señor Sánchez le respondió, tampoco sin pena ni gloria, no tuvo tampoco ninguna importancia las propuestas que hizo el PNV y las críticas a las medidas del señor Sánchez. Pero lo que sí fue significativo, en mi opinión, es que la representante de Bildu reconoció el dolor causado a las víctimas y pidió perdón y disculpas y se comprometió a intentar compensarlas de alguna manera, aunque sea con su apoyo y su solidaridad. Y no mencionó para nada las víctimas del Estado, solamente las víctimas del terrorismo. Bueno, son gestos que yo espero que se sigan consolidando y que vayan por la dirección correcta y que Bildu se incorpore definitivamente a la democracia de este país, pero le falta un tema clarísimo y hasta entonces siempre estará la duda cirmiendo en torno a ello, que es la condena a cualquier manera de violencia, cualquier método de violencia que han aplicado sus correligionarios históricos. Y a que alguien les llame hijos de ETA, a mí me parece que es una reflexión que es correcta. Son herederos de las acciones políticas de ETA y de las acciones terroristas. Pero va siendo hora de que corrijan definitivamente el rumbo. Ojalá pase. Yo sigo siendo ingenuo y sigo esperándolo. De todas maneras, lo que nos afecta en el día a día, en el hoy, dentro de una semana y dentro de 15 días, es que durante la mañana de hoy se van a producir las votaciones que van a consolidar las medidas que se propusieron en este debate del Estado de la Nación, las modificaciones fiscales que van a tener el apoyo de los socios habituales del gobierno de Sánchez y las medidas de ayuda y subvenciones que ya se avisaron o se anunciaron en el día de ayer y antes de ayer. Apoyadas van a estar y van a salir adelante. Pero también va a salir hoy adelante con votaciones en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, la nueva ley de memoria histórica, que ahora se llama Memoria Democrática, y también la modificación legislativa que va a permitir al Ejecutivo del señor Sánchez hacer los nombramientos necesarios para la renovación del Tribunal Constitucional, tanto los que dependen del Consejo de Ministros como los que dependen del Consejo General del Poder Judicial, que siga acompañándonos esta polémica. Bruselas ha vuelto a tocar o a dar un toque de atención al gobierno de España, advirtiéndole que va a tomar medidas en contra de España si no se soluciona definitivamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue estancado y sigue habiendo problemas para negociarnos con el PP, pero además le incluye en las exigencias la desvinculación de una manera tácita, una manera formal, de la Fiscalía General del Estado. Es decir, que este vínculo tan estrecho que existe actualmente, pues deberían también recomponerse. La advertencia, ya digo, de la Unión Europea de Bruselas. Lo de Podemos, pues los ha dejado completamente descolocados, así como a su líder Yolanda Díaz, que le han adelantado por la derecha y le han comido las medidas que tenían preparadas para que fueran su bandera en este inicio, en este proceso de escucha activa que va a tener la señora Yolanda Díaz durante el próximo verano para consolidar su plataforma de Sumar. La verdad es que los ha dejado fuera de juego el giro de a la izquierda del señor Sánchez, la podemización, como le llama el señor Feijóo, no ha sorprendido a muchos, pero sí parece que es la tónica que va a seguir este gobierno de aquí al final de esta legislatura. El resto de reacciones de los partidos, pues ayer fueron, ya digo, partidos de segundo orden y no fue excesivamente ni crítico ni áspero el debate. La última hora que tengo que comentarles es que, independientemente de lo que pasó en el Parlamento, lo que pasará hoy, el gobierno de España sigue trabajando y sigue negociando y ha llegado a un acuerdo con el sector del transporte, que amenazaba con una nueva huelga, y esta vez no por los pequeños autónomos, sino por el sector en sí, en su potencial patronal, los que se sentaban antes, vaya. Pues se han vuelto a sentar y han llegado a un acuerdo para ampliar las ayudas hasta final de año en función del volumen de transporte de los vehículos. Creo que son 500 euros para las furgonetas y 2.500 para los camiones de mayor tonelaje. Parece que todo está solucionado, que llega un acuerdo a última hora de la noche y que esto va a evitar que se produzca otra huelga de transporte que podría volver a afectar a los costos de las materias primas y de los productos y servicios que tenemos que consumir los ciudadanos de a pie, que tenemos que soportar la ya consolidada inflación del 10,2 para el mes de junio, con un nuevo récord de precio en megavatio hora en verano debido a la segunda ola de calor que ayer cogió su día más importante, con más de 100 ciudades por encima de 40 grados, llegando el megavatio hora a 313. El hecho de la inflación, pues algunos medios de comunicación dan unos porcentajes, otros dan otros. A mí me ha llamado la atención hoy que, oyendo telediarios nacionales, pues unos daban el 130% de incremento en el precio del girasol y otros el 83%, ¿no? En la ABC creo que están en el 86%. Bueno, en la portada de ABC aparecen unos porcentajes. Lo que sí está claro es que la inflación nos va a acompañar durante algún tiempo más del esperado y del necesario, y que los sobrecostes se están aplicando a materias de primera necesidad. Coste energético, coste de combustibles y transporte, y alimentación primaria. En Canarias se incorpora también en la parte de los productos más afectados por la inflación la vivienda, el transporte y la alimentación. Aunque dos puntitos menos que la media nacional. Estamos en la cifra del 8,5%, mientras que a nivel nacional estamos al 10,2%. Eso es una buena noticia que indica que la economía canaria se está resintiendo menos que el conjunto de la española, pero no es muy buena noticia. En este marco, ¿qué podemos decir? Pues que las noticias que nos llegan tampoco son buenas, porque sabemos algo más del informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, donde nos informan a todos los españoles, o al que quiera estar informado, de que más del 50% de los concursos públicos de más de 10 millones de euros, que se dice pronto, más de la mitad de todos los concursos públicos de los últimos 25 años estaban amañados. Para los que han hecho competencia, lo que han preparado pliegos de condiciones y ofertas para concursar a administraciones públicas en los últimos años, sabe lo complicado que es llevarse una obrita de 150.000 euros, 200.000 euros. Los papeles que hay que preparar y la dificultad que tiene para preparar una oferta de esta. Que estén amañados los concursos de más de 10 millones de euros en un 50% o más, es de verdad indignante, indignante, indignante. Pero bueno, esas noticias van saliendo colateralmente por la tangente y pasan un poco desapercibidas, ¿no? A mí realmente me tiene muy mosqueado, porque creo que esto es una de las maneras de malversar nuestros caudales públicos con el consentimiento de muchísimas partes de la sociedad, porque las constructoras al final son empresas privadas que son una parte importante de la corrupción, una parte muy, muy, muy importante. La sociedad es la que tiene que cambiar, no solamente los políticos. Siempre recuerden que los políticos reflejan la sociedad a la que representan. Pero bueno, ahí vamos, yo se lo cuento, y si les enfada, les enfada, y si no, pues peor. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Hoy comienza la 12ª legislatura en Andalucía, y tiene ahí también otro banco de prueba muy importante para el próximo curso político. ¿Por qué? Porque es la primera vez desde el año 2008, el señor Chávez del PSOE era presidente de la Junta de Andalucía, que se va a producir un gobierno autonómico con mayoría absoluta, en este caso en Andalucía, una comunidad históricamente socialista, y vamos a ver qué políticas aplica el señor Moreno Bonilla cuando el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta. Digo que es un banco de prueba porque las miradas de muchísimos de los españoles, sin darnos cuenta, pero de luego de los medios de comunicación, van a estar observando, o por lo menos yo, sí voy a estar observando, cómo se comporta el Partido Popular cuando no tiene que dar cuentas a un socio. Y si realmente ha aprendido, porque el gobierno del Partido Popular, con Ciudadanos dentro del gobierno y con el tirante o el viento de Vox por fuera de su equipo de gobierno, ha producido una situación que los andaluces han reconocido y han premiado al señor Moreno Bonilla, aunque la labor fue de dos partidos políticos. A ver qué hace ahora el Partido Popular sin tener el control o la contraprestación de la tensión de Ciudadanos dentro del gobierno y los ojos mirando de Vox para aprobar presupuesto. Es muy importante este segundo semestre del año 2022 porque va a clarificar mucho cómo va a actuar el Partido Popular. Ayuso, no olviden que en Madrid no tiene mayoría absoluta y tiene que estar pendiente de ciertos grados de apoyo, fundamentalmente para aprobar presupuestos y políticas generales. Estaremos atentos y les tendremos informados. La conclusión que ha aportado la Comisión Marroquí de Investigación sobre el último salto de la valla de Melilla es realmente triste y además para hacérselo mirar. Porque mientras que aquí el gobierno de Sánchez está un poco lavándole la cara al gobierno de marroquí, diciendo que la conducta no fue mala y que no pasa nada porque no hagan autopsia y que entierren a las personas sin saber por qué se murieron y que bueno, que la gendarmería marroquí actuó fantásticamente, pues la Comisión Marroquí concluye que los 23 fallecidos que no se han hecho autopsia, pues ellos dicen que murieron mayoritariamente por asfixia mecánica. Y que esa asfixia mecánica fue producida por culpa de las autoridades españolas. ¿Saben ustedes por qué? Porque no abrieron la valla. Impidieron la entrada en territorio nacional de los inmigrantes ilegales que estaban asaltando la valla. Murieron del lado marroquí, pero la culpa la tienen los españoles. Y eso lo hace una comisión de investigación marroquí y lo publica internacionalmente. Vamos a ver qué conclusiones llega la comisión internacional que la Unión Europea ha mandado. O bueno, Marlaska fue para allá hace unos días, de manera secreta, sin rueda de prensa, sin preguntas, sin hablar con los medios de comunicación. Pero había una comisionada europea que iba a dirigir una comisión de investigación. De momento ya nos han dado en la cara con una bofetada, con la mano abierta, como suelen hacer los marroquíes. Y la culpa de que hayan fallecido 23 personas en la valla de Melilla, en la parte o en el lado marroquí, la tienen las autoridades españolas. Terrorífico, terrorífico la lavada de cara que nos hacen una y otra vez a nuestro querido país, gracias a la gestión internacional y de asuntos exteriores de este gobierno maravilloso. Bueno, pues veremos a ver cuál es el futuro de las relaciones con Marruecos. Desde luego las de Argelia ya las hemos fastidiado y hemos puesto en riesgo el suministro de gas. El futuro judicial de Puigdemont también sale a la palestra hoy porque no sé exactamente cuál es el organismo exacto, pero es la abogacía de la Unión Europea, es como los abogados del Estado del Espe, pero de la Unión Europea. Pues van a presentar sus conclusiones sobre la autoridad que tiene la judicatura o el sistema judicial belga de negar una euroorden de extradición de la justicia española, del juez Llarena, que nos lavaron la cara también hace unos años con esa no extradición del señor Puigdemont y el permitirle que se presentara a unas elecciones y tomara posesión de su acta de eurodiputado, que teóricamente lo hacía inviolable a la justicia española. Bueno, entre comillas, todo esto que le estoy diciendo, ¿no? Pues hoy la Abogacía General de la Unión Europea va a presentar sus conclusiones y el futuro judicial del señor Puigdemont pues quedará muchísimo más clarificado de lo que actualmente está. Es probable que este organismo europeo declare que Bélgica no puede negar una euroorden, porque ese documento, esa herramienta de la justicia europea está cuestionada desde el momento en que un país niega esa euroorden a otro país, ¿no? Sea en el caso de España por la extradición y la posibilidad de presentarse a unas elecciones europeas y tomar posesión de un cargo europeo. Hoy se sabrá algo nuevo, avanzaremos en una dirección o en la otra. No soy capaz de decirles qué es lo que va a decir la Abogacía General de la Unión Europea, pero estaremos atentos para contárselo mañana. En Gran Bretaña, mientras tanto, se va clarificando el futuro de Boris Johnson, de la sucesión de Boris Johnson, y parece que toma fuerza la candidatura de Rishi Sunak, que ya se la comentaba ayer. Tiene muchas posibilidades de ser el sucesor. Aunque la primera votación, que ya eliminaba dos de los ocho candidatos, pues ha aparecido una nueva candidata seleccionable, Penny Morden. Estaremos también atentos, la desconozco por completo, no sé su trayectoria política, pero parece todo indicar que Rishi Sunak va a ser el próximo sucesor del señor Johnson. También el gas ruso es noticia porque han comunicado que la previsión de la fecha de reapertura del gasoducto que suministra a Europa Central, que estaba previsto para el 21 de julio después de sus tareas de mantenimiento, pues que es probable que no se produzca, porque no hay turbina procedente de Canidad para sustituir una estropeada. Esto no sé, no sabemos si es verdad, si es mentira, si es medio pensionista. Lo que sí está claro es que va tensionando con el objetivo de que lleguemos a septiembre con el pie puesto en el cuello de una manera potente, ¿no? Alemania y Francia, mientras que van viendo esto de que el gas más que probablemente no llegue después del mes de agosto, están reactivando otras fuentes de energía. En Alemania, donde el ministro de Economía es representante del Partido de los Verdes, ya está poniendo en marcha o está reactivando centrales de carbón, que es su materia prima. Aquí en España no. Ni carbón ni nucleares, que es la otra parte de Francia, que también Francia está reactivando todas las inversiones en nucleares. Lo de la energía nuclear en España es un sinsentido que, una vez más, y ayer se volvió a reafirmar de que ni de coña van a volver a mirar en esa fuente de energía, que además, que recordemos que tenemos materia prima, es decir, hay yacimientos de uranio en España. No seríamos dependientes de la materia prima de otros tipos de energía. Y que como transición energética tampoco estaría mal valorar el reactivar centrales nucleares, que las inversiones están hechas, y prolongar su vida un poco más de tiempo, incluso incrementar la potencia de esas centrales, que tienen posibilidades. Veremos a ver qué hacemos en España. En Francia y en Alemania parece que, a pesar de que sean unos países más modernos y progresistas, incluso estén los verdes en el gobierno, en el caso de Alemania, no tienen esa ideología arraigada dentro de las personas que nos gobiernan, y sobre todo no tienen a un partido como Podemos ideologizando o metiendo la ideología en las actividades, en las decisiones que se toman para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, sino que son más prácticos. La ideología se queda en un segundo lugar. Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo, que esto es importante también comentarlo, para desbloquear el grano que estaba bloqueado en los puertos ucranianos a través del Mar Negro, poder llegar a su destinatario. El acuerdo se firmará la semana que viene. Importantísima la mediación de Turquía en toda esta negociación, pero aunque se solucione el problema de grano, la guerra sigue estando. Llevan ya 141 días disparándose cohetes en uno y otro sentido, y sin visos de que esto vaya a frenarse. Al revés, las ayudas militares que han llegado ya desde Estados Unidos a Ucrania han permitido que el ejército ucraniano redoble sus ataques y bombardeos en uno y otro sentido. Los rusos siguen teniendo suministros y están bombardeando incluso a ciudades que ya estaban olvidadas, como Yarkov, de una manera insistente, y los ucranianos están comunicando que están habiendo pues reconquistas de terreno conquistado previamente por los rusos. Los combates siguen estando en Lugansk y en Donetsk. La línea, la frontera del frente bélico sigue estando más o menos en los mismos sitios, y esto pues va para adelante con una cronificación absoluta. Ya hablan algunas fuentes, creo que en el periódico La Vanguardia, su portada da una cifra media diaria de fallecimiento de civiles de 230 consolidados por un tema que podía ser evitado, como es una guerra despiadada como la de Ucrania. Biden, mientras tanto, va buscando soluciones energéticas para su país. No sé si la Unión Europea también se sumará a las gestiones que está haciendo Biden. Ha aterrizado ya en Israel, en Oriente Medio, y el objetivo principal de esta visita es convencer a los arabios sauditas que amplíen su producción de petróleo, que tenían pues prácticamente ralentizada desde hace muchos años, dosificando su capacidad económica para controlar el mercado en la OPEP. Pues el señor Biden va a intentar convencer a los saudíes para que incrementen al menos un 30% la capacidad de producción de sus pozos petrolíferos, que actualmente, digo, están al ralentí. Y lo último que le quiero comentar a nivel nacional o internacional, más bien nacional, es que está visto para sentencia el juicio por la muerte de Marta Calvo. Las posibilidades que existen van desde la absolución que solicita la defensa hasta los 120 años que solicita la fiscalía, pero está en manos de un jurado popular el decir si es culpable o inocente. Aquí lo que sale a debate y lo que quisiera comentar con ustedes es que, una vez más, la no aparición del cadáver ayuda y facilita el suavizar la condena a la que vaya a ser sometido el presunto asesino. Y la verdad que siempre el sistema judicial español se pone en entredicho por muchas cuestiones, ¿no? Pero para mí especialmente me parece duro soportar cómo las víctimas son más víctimas en un juicio que el propio verdugo, ¿no? Y eso de alguna manera habría que repensarlo, y el sistema judicial español debería de considerar que el hecho de que no apareciera el cadáver no puede ser un eximente, como el hecho de ir drogado no debe ser eximente de producir un accidente de tráfico o similares, ¿no? El ir drogado, el tomar alcohol o el no aparecer el cadáver no puede ser nunca favorable al que comete el delito, sino tiene que proteger un poco más a la víctima. El dolor de las personas también es importante en la justicia y en los sistemas judiciales. Vamos a darle un pequeño repaso a lo que pasa por Canarias, porque la prensa ahora se la comentaré, se la enseñaré, pero en mi opinión lo más importante que está pasando aquí, y que se está pasando un poquito por alto si no fuera por Canarias 7 y por un poco Canarias ahora, es el tema de las mascarillas RR7. Porque la Fiscalía Anticorrupción cree que el Servicio Canario de Salud y los cargos públicos que están siendo investigados ya por la denuncia presentada por esta Fiscalía Anticorrupción a los juzgados, están convencidas de que encubrieron irregularidades conocidas en el proceso de compra de las mascarillas RR7, donde no se permitió la competencia competitiva, la concurrencia competitiva, simplemente se adjudicó un contrato de 4 millones de euros para 1 millón de mascarillas de una manera bastante, bastante irregular. Han sido pagadas y aún no se han recibido. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, uno de los investigados, dice haber actuado dentro de la legalidad y que además va a colaborar con la justicia. No le va a quedar más remedio, señor Conrado, porque va a tener que usted a declarar y va a tener que presentar las pruebas que acrediten su inocencia, aunque de momento usted es presunto inocente. Y Román Rodríguez, mientras, pues confiesa que él confía mucho en la justicia y que por lo menos a ver si a través de la justicia puede recuperar los 4 millones que alguien de su equipo dio. Alegremente, y que es parte también de la investigación, ¿por qué se pagó de esa manera? Coalición Canaria considera que el caso Mascarilla es un claro exponente de la manera de gestionar el PSOE y que alguien permitió esa compra irregular y que además alguien también luego lo intentó ocultar. El Partido Popular cree que el Gobierno Canaria debería haber acudido a Fiscalía en el momento en el que se dio cuenta de que había sido estafado. Y el PSOE defiende que Ángel Víctor Torres ha dado las suficientes explicaciones al respecto y que él no se esconde de este caso de más que posible o presunta corrupción, malversación de caudales públicos y estafa. Bueno, pues seguiremos observando durante todo el verano qué pasa con esto, aunque la justicia, saben ustedes que en agosto toma unas vacaciones bastante importantes, pero a mí me preocupa mucho más esto que lo de Ayuso, sinceramente, porque afecta muchísimo más al dinero de nuestros impuestos y está más cercano. Pero parece que no hay mucho interés en clarificar, o por lo menos que la población canaria esté tomando conciencia de lo que ha podido pasar. El IPC en Canarias, les decía, que ha subido menos que en el resto del territorio español, 8,5 en concreto, 2 puntos casi menos que el resto del territorio nacional, un 1,5 en el último mes, y que afecta específicamente aquí en Canarias, más que en la península, al sector de la alimentación. El sector de la alimentación, lógicamente, si estamos dependiendo de lo que venga de fuera, y el sector del transporte es uno de los más importantes afectados por la inflación, pues miren ustedes, blanco y en botella, ¿no? Y lo que es sorprendente es que la vivienda también incluye entre los sectores más afectados por esto de la inflación. El próximo martes, una noticia ilusionadora, aunque ya hay plataformas en contra del circuito del motor de Tenerife. Bueno, pues el próximo martes se va a presentar en el auditorio con la presencia de Carlos Sanz y de Antonio Lobato, para los que tengan recuerdos, aquel señor calvito que hacía o retransmitía los triunfos de Fernando Alonso cuando fue campeón del mundo en Telecinco, en Mediaset. Pues Antonio Lobato y Carlos Sanz van a estar presentes en la presentación del circuito del motor, al que se van a dedicar 50 millones en una plurianualidad hasta el año 2025. A ver si esto al final se convierte en realidad y no empieza a formar parte de los proyectos que se empiezan en Tenerife y que nunca se concluyen. Y podemos enumerar algunos, ¿verdad? Como por ejemplo los trenes del norte y del sur, algunas obras emblemáticas aquí en la zona norte por el Valle de la Orotava y por el Puerto de la Cruz. Bueno, ojalá. Paradita, porque las portadas de los periódicos las tienen en los kioscos y yo se las cuento. Lo único importante quizás que salga en el diario de aviso, con una foto bastante desagradable de vertidos a las playas canarias, es que esas multas que la Unión Europea nos viene poniendo hace algunos años y que son pagadas por el presupuesto del gobierno de Canarias, el señor Balbuena nos indica que a partir de este verano se le va a pasar a los que emitan los vertidos. Así que advertencia que viene en multa. Y que 92,5 millones para el plan de vivienda de Santa Cruz es el titular máximo y más importante del periódico El Día. Ahí tienen los periódicos en el kiosco, los ven, porque la verdad es que información relevante, como viene siendo habitual en los últimos meses, en Canarias no se producen. Paramos aquí y nos ponemos en contacto con el primer invitado del día de hoy, que es nuestro opinador y analista de los miércoles, que lo pasamos hoy a jueves porque ya no pudimos estar con él, don Tachi Izquierdo. Así que enseguida volvemos con él.
Gente Radio en verano.
Gente Radio en verano. Don Tachi Izquierdo, no podíamos acabar la temporada sin oír su cálida y melodiosa voz. Buenos días, Don Tachi.
Buenos días, muchas gracias, Diego. Es que... se podía acabar la temporada tranquilamente, no hay ningún problema, pero yo sí les agradezco que me hayan invitado para por lo menos esta despedida de hoy hasta después del verano, ¿no? Si las cosas siguen a su origen y a su forma de hacer las cosas,
¿no? El día de cumpleaños de José volvemos, así que no sé si traerá un termo de café o de chocolate con churro, pero el día del cumple volvemos.
Por la cuenta que le trae.
Algo tendrá que traer. Oye, Tachi, ¿qué te iba a contar yo para acabar la temporada? No vamos a pensar en lo que nos va a pasar, sino que vamos a pensar dónde estamos. ¿Tú crees que estamos en una posición general en el que podamos tener algún tipo de esperanza de que las cosas van a ir mejor? Porque ya estamos bastante mal, ¿no?
Bastante tocados estamos, no lo sé yo. A ver, y luego las cosas que vemos para intentar reconducir esto tampoco a mí me transmiten toda la confianza que necesito para ver las cosas de otra manera. Yo estoy viendo a la sociedad, primero te digo una cosa, ¿no? Que es como yo veo a la gente. La gente está, en términos generales, desconfiada, ¿no? Y por eso se ha volcado en irse de vacaciones, de estas presentes vacaciones, que son probablemente las peores vacaciones de la última década o de sus vidas, ¿no? Y la gente está yendo porque hay una desconfianza en lo que va a venir después de septiembre y antes de que se le chafe del todo la situación. Yo creo que la gente ha cerrado los ojos y ha salido de vacaciones. Luego, en lo general, ¿no?, en lo que nos atañe como ciudadanos que formamos parte de esta sociedad, hombre, los anuncios del presidente no están mal. Yo no los voy a calificar de populistas como los ha calificado la derecha del país, porque también, hombre, ser populista también es lo que ha hecho Ayuso pero populista en otro sentido, ¿no?, y con otros argumentos, ¿no? Pero vamos, yo creo que era necesario.
¿Qué ha hecho Ayuso populista, Camino? No me parece Ayuso populista. ¿Qué ha hecho Ayuso?
No populista. Los Ayuso es que no sé cómo calificarlo.
La ironía es complicada explicarla en un micrófono de radio.
Poner al servicio de los ciudadanos que cobran más de 150.000 euros la posibilidad de cobrar una beca, bueno, eso no es populismo, eso es otra cosa, ¿no?
Eso es igualdad. Es igualdad.
Me parece una falta de respeto absoluto para quien no llega a los 14.000 euros, ¿no?
Es que si estuviesen cubiertas todas las necesidades de las personas con necesidades, pues estaría bien, pero es que no tenemos cubiertas las necesidades básicas.
Pero no podemos tirar nuestros anzuelos constantemente, no podemos, porque perdemos muchas energías y en el fondo estamos contribuyendo a la mala política, que en el fondo también puede ser la mala política de Pedro Sánchez cuando nos anuncia una medida que yo creo que tiene dos vertientes o dos intereses que solo le vienen bien a Pedro Sánchez. Uno es recuperar la parte de la confianza perdida de la ciudadanía y el otro de los intereses de Pedro Sánchez es demostrarle a su socia de gobierno que está también intentando levantar su opción política o recuperarla, decirle que él también es de izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos los ciudadanos inmersos en este juego de fuegos de artificio que no sabemos si tendrá algún efecto. Hombre, 1.500 millones de euros con la que nos está cayendo ahora mismo, yo creo que poco van a ayudar. En lo moral, bueno, yo como ciudadano, si tú le cascas un poquito más a los bancos me parecerá bien, pero si luego los bancos van a revertir eso en contra de nosotros, ya hoy al parte de la prensa española nos los está advirtiendo que van a subir las hipotecas y otros servicios bancarios, pues desde luego no hemos hecho nada. Lo que hemos hecho es que nos han perjudicado de nuevo, ¿no?, una vez más, para que nosotros seamos los que paguemos el pato este, ¿no? O sea que, bueno, o sea, yo, Diego, creo que la gente es sabia a la hora de irse de vacaciones, tomarse este tiempo que le viene ahora como un tiempo de vacaciones y después ya en septiembre ya veremos, porque luego en septiembre nos vienen los colegios y nos viene ya el encontrarnos con la vida como realmente va a estar, ¿no? Después de un periodo de vacaciones donde todo es realmente diferente y luego volveremos a la cruda realidad y ya veremos cómo está la cruda realidad. Los precios parece que por lo menos en Canarias no han subido tanto como en el resto del estado, pero bueno, que también las diferencias no son tampoco tan drásticas y estamos igual de fastidiados, o sea que no hay problema, ¿no? Hemos perdido por el camino muchas cosas que nos diferenciaban y ya prácticamente estamos equiparados.
No nos podemos empadronar, no nos podemos empadronar en La Matanza, que la vuelta al colegio es gratis para los usuarios, porque el ayuntamiento cubre el material escolar y los libros. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de ayuntamientos no son capaces de hacerlo? ¿Que el gobierno canario y el subconsejo de educación no es capaz de darse cuenta que sería una medida? Ahí no pasa que ganen 150 o 200 mil. Todos los chicos que estén en educación pública en edad obligatoria, es decir, primaria y secundaria, es que hay que decírselo que eso es una medida que va a caer como el maná del cielo y va a alegrarle la vida a la gente que vuelva a septiembre a tener que enfrentarse a esto. Tan difícil era coger el 16% de recaudación de más que se ha producido en el IJIC y decir antes de irse de vacaciones a la gente, no se preocupen ustedes que la vuelta al colegio, el material escolar lo van a tener ustedes gratuito, los libros de texto gratuitos.
Por ejemplo, tener medidas que sean realmente, digamos, sean diferentes, porque en la diferencia también está, digamos, el equilibrio, ¿no? O sea, la verdad que en política la ansiedad política lleva a nuestros dirigentes a tomar medidas que son absolutamente, digamos, discriminatorias para una parte de la población. Ahora mismo están tomando medidas fiscales o cosas de este tipo, tanto a la hora de lo que es la parte impositiva como la parte de recortes, acaba fastidiando a la parte más débil de la cuerda, como siempre, y se volverá a repetir esas decisiones que son totalmente desequilibradas. Y ahora me viene a la mente pues el famoso cheque bebé de Zapatero, que fue un auténtico desastre, que lo cobraba cualquiera, y eso no es generar equilibrio. Lo que esta sociedad tiene que tener ahora mismo es cabeza fría, gente pensando en cómo equilibrar esto para que los que peor están no lo sigan pasando peor. Yo no sé si el otro día te lo comenté aquí en Antena, no recuerdo, pero estuve hablando con mi amigo Luis Febles de la ONG Sonrisas Canarias, que es un ancla, ¿no?, pegado a la realidad, a la tierra, ¿no?, de cómo está la situación de nuestra gente, y va a peor esto, va a peor. Se ha incrementado en más de un 20% en lo que vamos de año las demandas de alimentos de familias que están pasándolo mal, porque claro, ya la gente que tiene trabajo tampoco les da con el sueldo que cobran para una subsistencia digna, y esa es la auténtica realidad. Ahora, estarnos perdiendo en un debate de que si son 150.000 en Madrid y no sé qué, eso desde luego nos empobrece como sociedad, como colectivo, y luego, claro, 1.500 millones en impuestos que le vamos a poner nuevos a la banca. Eso no resuelve nada. Eso no resuelve nada.
No, encarece el servicio de la banca a los ciudadanos. Exacto, a los usuarios pobrecitos, porque los grandes...
Fastidiarnos más, hombre, es lo que hace fastidiarnos más a nosotros. Porque ya la banca ya nos está crujiendo con sus estupideces y con su carencia de servicios, porque la banca desde luego está cobrando cosas por las que no...
Debería cobrar.
No tendría que cobrar, y lo está haciendo. Y nadie controla esto.
Y cuanto más débil eres, más te cobran.
Totalmente.
A mí, cuando sacas pecho y dices, no, es que yo tengo una cuenta corriente porque soy empresario y a mí no me cobran esto y no me cobran lo otro. Y digo, pero pues a un pensionista sí se lo cobran y a ti, empresario,
claro,
no.
Claro.
Es que tiene WhatsApp.
Entonces todo esto tiene ese, todo esto...
Si parezco de Podemos, hoy estoy podemita.
No, bueno, te parece más a mí, cuidado, que yo no soy de Podemos, cuidado, pero...
Vamos a dejarte que el escalón de socialdemócrata va avanzado.
La etiqueta que me pusiste hace tiempo que no me has quitado todavía. El San Benito. En fin, no. Yo creo que eso está para caramba, decir, oye, no vamos de vacaciones, pero mira, yo confío en esta gente, sea quien sea, y porque sé que en septiembre van a venir con las ideas claras para que esto funcione. No, mira, la despedida es... medidas, bueno, hasta cierto punto tiene razón la portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, ¿no? Que igual la medida, o Feijóo, que también lo dijo ayer, que igual son medidas un poco populistas. Populistas porque cuando se hace populismo no se beneficia a nadie.
Hombre, son medidas de Yolanda Díaz, que se las robó todas. Son medidas de Yolanda Díaz. Sí. A Yolanda Díaz la ha dejado sin discurso.
Por eso te dije que yo creo que es una cosa que solo está beneficiando el interés de Pedro Sánchez, que se ha quitado de en medio.
Una vez más.
Digamos, la rivalidad en ideas o en ideología que le podía estar planteando ahora mismo Yolanda Díaz. O sea, Pedro Sánchez nos ha recordado, y con el dinero de todos nosotros, que sigue siendo o que sigue perteneciendo al PSOE, que es un partido que se supone que en sus siglas tiene también la palabra... socialista y obrero, ¿no?
Mira, yo te recomiendo a ti y a todos los oyentes que vean la portada del periódico El Mundo en su edición en papel, que si no
la mejor de hoy.
Es fantástica, ¿eh? Se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero vamos,
pero es la portada de un periódico.
Es la portada de un periódico.
Yo estoy cansado de basura periodística. porque aquí estamos rodeados de basura periodística a diario, nos están tomando el pelo los, y siento decirlo así, de la profesión de la que yo he vivido muchos años, pero cuando ves una portada como el Mundo, que además es una portada bastante equilibrada, ¿eh? No es una portada partidista ni sectaria, sino es una portada informativa. Me encanta ver una portada informativa. Es la única portada informativa que he visto en mucho tiempo. Todo lo demás son intereses. La de La Razón es, o la del ABC, que
la de ABC,
la de ABC le dedica una portada completa del periódico hoy a la subida de precios. Vale, que está bien, informativamente hablando.
Pero no es portada de un periódico.
Pero señores de ABC, eso lo sabemos nosotros porque lo estamos pagando. Oh. Parece mentira. Porque lo malo es cuando tú utilizas el periódico para matar moscas, ¿no?
Hay mucha lectura de la foto, la tengo aquí delante, la estoy viendo y tiene, mira, primero Héctor Gómez, único hombre que está en la foto al lado del señor Sánchez, pero de perfil, en posición de salida, y el resto son mujeres, todas aplaudiendo con la sonrisa hasta las orejas, y la señora Yolanda Díaz, vicepresidenta, sentada con el ceño, con la cabeza torcida, con una cara de ¿por dónde me ha venido la hostia?
Claro, eso es lo que eso yo he hecho muchísimo de menos, que nos dejen a nosotros ejercer nuestra propia inteligencia, que los periódicos lo que están haciendo es adoctrinándonos o mandándonos mensajes permanentemente. Una buena foto, yo echo de menos eso, la foto periodística, echo de menos el titular periodístico, echo de menos mira, Diego, a veces hasta echo de menos la parcialidad informativa, en el sentido de que vale...
Pero inteligente, ¿no? Velada, una cosa inteligente, velada, con mensaje subliminar.
Exacto, que nos han ido quitando hasta eso la prensa, ¿no? Porque van a beneficiar a sus ideales y a su credo político y están espantando de una manera terrible al resto de los lectores. Antes uno podía leer el ABC, el Mundo, el País y cualquier otro periódico en una mañana. Y hoy en día ya no te atreves porque sabes que por un lado o por otro ya te están metiendo ahí una ideología por medio, ¿no? Entonces, hoy me gustó esa portada. Pues me alegro que lo hayas comentado porque la verdad que me llamó, de verdad, sinceramente me llamó la atención porque dije, caramba, acabo de leer un periódico.
Sí, ¿no? Sí. Joder. Para los que no hayan visto el periódico, el titular del debate del Estado de la Nación que hoy comparte el periódico El Mundo, para mí es la clave de lo que ha pasado estos dos o tres días. El giro de Sánchez descoloca a Díaz solo cinco días después de lanzar su marca. Yo creo que eso es lo mejor que ha pasado, lo más claro.
Muy bien visto, porque ahí yo no veo ideología, ahí yo veo información. Es así, es lo que ha pasado.
Los demás han quedado fuera de juego porque, hablando de Bildu, cuando estamos hablando de salir del... No es el momento.
No, hombre, ya está bien. Otra vez el PP con el tema de ETA y todo esto, chico, de verdad.
La clave de la política de estos días ha sido esta.
¿Cuánto ha tardado Feijóo en caer en las fauces de lo de siempre del PP? Que no va por ahí la cosa.
Se equivoca.
Necesitamos otras cosas.
Oye, antes de acabar, que tenemos poco tiempo, ¿qué te parece la incorporación de la nueva diputada de Coalición Canaria al Parlamento en sustitución de Quevedo, Carmen Fernández?
Bueno, yo tiene razón la chica en quejarse, de que solo alguna prensa estatal se haya fijado en su físico y no en lo que realmente vale, lo que ha estudiado, lo que realmente defiende. Estoy de acuerdo con ella. Es una persona que llama la atención por su belleza natural. Además, tiene una belleza canaria y me atrevo a decir Gran Canaria muy peculiar, pero desde luego no creo que ese sea el crédito que ella necesita que le reconozcan. Estoy de acuerdo. Ahora habrá que ver ahora con el tiempo cómo se defiende y cómo defiende lo que va a defender en Madrid, ¿no? O sea que, bueno, sí, va a ser otra cosa. Pero que se haya quejado me parece bien, Diego. Me parece bastante bien, porque aunque belleza tiene y le sobra, no era ahora el momento de valorarla esto. También es que esa prensa simplona que también tenemos, ¿no? Que se va a lo facilón. Es una diputada muy guapa, vale, pero vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver qué papel desempeña en Madrid junto a Ana Oramas, que también anda por ahí, que ayer también se mandó sus cañonazos informativamente hablando, ¿no?
Tristísimo que el señor Sánchez, ni siquiera a requerimiento de la señora Oramas, se haya acordado de nuestros vecinos y amigos y hermanos de La Palma, ¿eh? Tristísimo.
Pedro Sánchez... Pedro Sánchez a veces yo creo que adolece de empatía en algunos momentos y le sobra mucho la arrogancia, ¿no? Y La Palma debería tenerla presente. Estuvo siete veces por aquí, que casi lo empadronamos en el Valle, pero si ha venido para hacer un paripé, mal favor, ¿no? Mal favor. Y algunos que le defienden por aquí, ¿eh? En el tema de La Palma, el PSOE, y particularmente Pedro Sánchez, que asumió muchos compromisos verbales durante sus estancias en la isla de La Palma, van a tener que cumplir con lo que se le ha dicho la gente de la isla, que de momento está esperando por algunas ayudas y por algunas cosas que se prometieron y no se han llevado a cabo.
Pues sí, y volveremos en septiembre, Tachi, y seguirán estando pendientes familias de buscarlo en la vivienda, y seguirá habiendo personas en hoteles, y seguirá habiendo problemas de reorganización de carretera y de agua y de suministro. Sí. No estamos haciendo las cosas bien y nos hemos olvidado de La Palma. Espero que en septiembre podamos decir algo diferente.
Yo pensaba que no, dije, bueno, vamos a tener un margen de confianza, y con algunos amigos tuve verdaderos problemas en conversaciones, ¿no?, de dar confianza, ¿no?, al gobierno en la solución del tema por la magnitud que tenía el volcán, pero si volvemos a lo mismo, mal asunto, mal asunto. Las cosas que se dicen se tienen que hacer, si no uno queda mal. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto a Pedro Sánchez le da igual quedar mal o quedar bien o quedar regular, ¿no?
Pues Tachi, ¿qué te digo? Que el 12 de septiembre nos encontramos por aquí.
¿Vale?
Además, un día antes del cumpleaños del siguiente invitado, que te invito a que te quedes escuchándolo porque vamos a tener una entrevista muy agradable con él.
¿Quién?
No te lo digo. Quédate.
Gracias, Diego.
Un abrazo, Tachi. Buen verano.
Una última palabra nada más, si me permite, gracias a ti. Gracias a José por cada semana permitirme este rato de libertad, este rato de expresión y de compartir con la audiencia de Gente Radio pues la actualidad, que es algo que realmente me apasiona, aunque a veces me cabré. Pero bueno, en septiembre nos vemos por aquí y seguimos aprendiendo todos juntos, ¿vale?
Léete algún libro socialdemócrata para que te des cuenta que esa política no está del todo bien.
Yo era más feliz cuando leía cómics, ¿eh?
Verdad, yo también. Y yo, vamos a volver a Tintín, Tachi. Un abrazo.
Buen día, feliz verano para todos.
Igualmente.
Un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues nos faltaba, y tenía yo muchísimo interés en tener al invitado que tenemos a continuación con todos nosotros, una vez más aquí sentado en los estudios de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a nuestro querido alcalde de la Villa de la Orotava, don Francisco Linares. Buenos días.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para concluir la temporada, porque creo que la figura de don Francisco Linares para el próximo curso político va a ser importante. Si podemos sentar las bases para saber algo más de lo que nos puedes esperar a partir de septiembre, pues mejor que mejor. Don Francisco, ¿cómo ha ido este curso político? ¿Está satisfecho con la salida de la pandemia? ¿Cómo está nuestro pueblo?
Bueno, yo creo que hemos tenido un curso político 21-22, si comparamos con los otros dos cursos políticos atrás.
Que venimos muy abajo.
Sí, que como estábamos en prácticamente mínimos, ha habido, pienso yo, una mejora económica sustancial. Ha habido una disminución del paro importante. En el municipio nuestro tenemos 1.800 parados menos. Quiere decir que son cifras buenas. Los ERTES han desaparecido prácticamente todos. En toda Canarias quedan 1.500 aproximadamente. Recuerda que llegaron a haber 200.000. Y bueno, la obra civil se ha recuperado de una forma también creo que buena. Lo que pasa es que, claro, nos ha sorprendido ahora esta guerra, que ha trastocado los objetivos que teníamos marcados a corto medio plazo. Hay una inflación que no teníamos desde los años 70, unos incrementos de precios de luz y de gas que son prácticamente inaguantables. Y bueno, pues sobre todo lo que veo otra vez es una pequeña gran incertidumbre. La gente vuelve a tener miedo. No hay nada peor para que la economía se estanque que tener incertidumbres, tener miedo y no tener credibilidad en lo que en el futuro nos puede ahora venir. Y bueno, pues, pero ahora si me estás hablando desde el punto de vista nuestro, interno y bueno, y municipal, ha sido un curso político bueno porque los objetivos que habíamos marcado los hemos alcanzado casi todos.
¿Cómo ve a su pueblo? Ha dicho que el pueblo tiene miedo. A mí eso me preocupa, porque el miedo es de los peores consejeros que tiene una persona para enfrentarse a cualquier situación.
Yo creo que la situación socioeconómica que hay, la antesala de una guerra que no sabemos exactamente qué dimensiones puede tener, el COVID, que queramos o no, hay un antes y un después marcado no solamente económicamente, sino psicológicamente. Cierto. Y desde el punto de vista físico también. Creo que se están tomando decisiones políticas erróneas e incluso diría cobardes. No se está afrontando de una forma clara las diferencias que Canarias tiene. Basta ver lo que ha pasado en estos dos últimos días, ¿no? Donde el señor Sánchez habla de una economía global, olvidándose de que Canarias es una tierra distinta, con una especificidad distinta, y donde ha brillado por su ausencia medidas coyunturales, estructurales, específicas, encaminadas a una comunidad que se llama Canarias, que es totalmente distinta. Y esto se ha trasladado a la calle. Yo creo que hemos tenido un gobierno de Canarias demasiado entregado, demasiado sectario y demasiado cobarde por el hecho que no ha levantado la voz cuando lo ha tenido que hacer, sino las siglas políticas han estado por encima de la realidad política que Canarias tiene. Creo que el Cabildo, al ser un gobierno muy débil, donde cada vez más el gobierno pierde decisiones políticas en los plenos porque los apoyos se le están viniendo abajo. Claro, no hay nada peor que tener un cabildo insular endeble, débil, sin capacidad de tomar decisiones valientes, porque al final, ¿quién paga todo eso? A la gente lo que ha pasado estos días, pues sobre debate, el interés que tiene es poco, pero sí que le interesa medidas claras, decisiones claras, donde la ciudadanía tenga optimismo y credibilidad. ¿Qué consecuencias tiene? Que empresarios importantes, que al final son los que mueven la economía, se retraigan, tengan dudas y estén claros. Si la sociedad civil no se mueve, los políticos estamos muertos. Y bueno, las incertidumbres esas a un año de unas elecciones importantes, me preocupa que todo lo que hemos avanzado en esta tierra con muchas dificultades lo podamos perder, porque bajo el punto de vista mío nos hace falta un gobierno más liberado, más sin miedo, más con capacidad de decir, gritar y reivindicar necesidades imperiosas para Canarias, que no veo cubierta. Tú antes estabas hablando de un tema importante, La Palma. Yo he estado allí hace 5 días o 6. Yo veo a la gente desesperada, veo a la gente angustiada. Hay gente durmiendo en los coches aún. Hay hoteles donde hay 200 personas desde hace 10 meses durmiendo en una habitación de 20 metros cuadrados. Quiere decir que muchos anuncios, mucho platillo, mucho bombo, pero poco hecho real.
Yo, fíjate, con el tema de La Palma, a mí me ha preocupado lo que me ha podido preocupar, y hemos estado intentando hacernos eco del problema de La Palma a través de un compañero que tenemos allí en Santa Cruz, y ya ha llegado el momento en el que he dicho, es que no sirve para absolutamente nada, porque son pocos. Él me decía, es que somos pocos, es que no nos atrevemos a hacer una manifestación, es que no somos significativos para que un político nos mire, ¿no? Es triste que esto esté pasando en el pueblo de al lado, en la isla de al lado.
Mira,
y que no haya repercusión social.
Mira, aparte de que es triste, es irrespetuoso y es indigno. O sea, lo que no puede ser, que mientras hubiera un foco y el telón estaba arriba,
y lo sabíamos además que iba a pasar,
el presidente Sánchez visitó La Palma 8 veces. Los ministros, sumados todas las visitas que hicieron, que fueron contadas ayer, suman más de 30. Pero La Palma sigue teniendo necesidades imperiosas. Siguen habiendo donaciones públicas que la gente hizo con mucho esfuerzo sin ser repartidas. Por problemas administrativos, por problemas técnicos o no, no lo sé. Pero yo lo que digo es, al ciudadano, ¿qué le importa eso? El ciudadano lo que necesita es una solución de urgencia, de emergencia, para vivir de una forma digna. Pero es que La Palma, quintuplícalo, por problemas estructurales importantes que Canarias tiene, que Tenerife tiene, donde yo observo falta de liderazgo político contundente, claro, donde se coja el toro por los cuernos, se olviden de las siglas políticas, se olviden del sometimiento a Madrid continuo que yo observo y se tomen decisiones, porque al final la ciudadanía se va a hartar, se va a cansar y un día va a estallar una revolución social en las calles. Y no ha pasado todavía porque el tercer sector, Cáritas, Cruz Roja y muchos colectivos están manteniendo que muchas familias puedan comer, si no sería insostenible. ¿Cómo podemos estar todavía a la cola de la pobreza en toda España? ¿Cómo podemos estar todavía a la cola de las listas de dependencia donde se nos están muriendo nuestros abuelos? Han pasado 5 y 6 años y no han cobrado ni un solo duro. Quiere decir, ya esto no es política, esto es dignidad. Respeto, y a veces es lamentable cuando escucho dar respuestas simplemente cara a los medios, a la prensa, que muchas veces ni siquiera se cuentan datos objetivos. Y esta tierra, los que vivimos aquí, los que somos de aquí, o como tú, que no eres de aquí, pero sientes nuestra tierra, nos duele. Y ya esto no es política, insisto, es dignidad. O se toman decisiones valientes y nos olvidamos que cuando nos plantamos ante Madrid, guardamos nuestras siglas políticas y decimos y planteamos las necesidades que Canarias tiene, o qué nos importa a nosotros que los trenes y las aves sean gratis ahora durante 4 meses y Canarias no tiene trenes. ¿Qué nos importa eso?
Y ni nombrada.
Ni una sola palabra, Diego. Es que, en serio, me parece de una falta de respeto a la única comunidad autónoma que está a 2.000 kilómetros y en un debate de la nacionalidad del estado global de España donde Canarias está, no se nombre ni una vez, ni se diga, van a haber un plan, va a haber una postura, una medida, una ayuda especial. ¿Cómo no se ha hablado nada de los fletes, por ejemplo, cuando sabemos que nosotros el 80%
no tenemos
de
trenes,
lo que comemos
viene todo por barco?
Viene todo de fuera, de avión y barco. ¿Tú escuchaste estos días una noticia positiva de donde digan se van a rebajar los fletes, que al final nos afecta a nosotros cuando vamos a los super y a los hiper a poder comprar? Ni una vez se nombra una necesidad para Canarias imperiosa. Y ya hay muchos trabajadores pobres, Diego, que con 1.000 euros no llegan a final de mes. Porque si antes pagaban de luz 50 euros, ahora están pagando 150 euros. Y si antes costaba el gas 10 euros, ahora cuesta 20. Coño, tengan vergüenza y acuérdense de Canarias, que somos distintos. No somos mejores, pero somos distintos. Y necesitamos ayuda económica que compensen la insularidad. A mí cuando escucho, es que el paraíso canario, pero es que en este paraíso vivimos 2 millones de personas que necesitamos que nos escuchen, que nos atiendan y que nos compensen. Si es que estamos peleando para que se cumpla el Estatuto Canario, estamos peleando para que se cumpla el REF, que son derechos consolidados, y muchas veces obvian compromisos firmados, aprobados por unanimidad, y ni caso, Diego.
en el Parlamento Canario parece que hay buena sintonía, pero después la realidad es otra. Y menos mal que estamos en Europa para que defiendan a la región ultraperiférica, porque si no fuera por eso, a lo mejor estaríamos aún más cuestionados de lo que estamos en cosas que son derechos, no son privilegios, como el REF, como bien he nombrado, y la idiosincrasia canaria, que estamos a casi 3.000 kilómetros de un continente, que de verdad que menos mal que estamos en el continente, porque si fuera solo por España, igual tendríamos más problemas de los que todavía tenemos. El discurso ha sido muy globalista, muy autonómico. El futuro de don Francisco Linares, ¿pasa por ahí o pasa por la insular?
Nosotros estamos ahora en otra
estamos en julio, don Francisco.
Estamos en julio. Nosotros hemos encargado el último trabajo, un muestreo bastante serio, que nos lo entregarán ahora en una semana. Y bueno, como siempre, en base a eso, en base a los pálpitos que hay, en base a los cuadros de personas que hay también, elegiremos a las mejores personas en los mejores sitios. Pero créeme que no estamos en clave de quítate tú para estar tú, quítate. Ahora estamos en la fase de reivindicar las necesidades que la ciudadanía tiene, con los trabajos internos que los partidos políticos estamos haciendo todos, y el que diga que no miente, porque es normal que faltando un año pues tengamos que hacer trabajo interno. Ya estamos en el periodo de elegir los candidatos a la municipalidad, hemos dado de plazo hasta noviembre, hasta el día 30, y en septiembre, el día 30, tendremos un consejo político donde elegiremos al candidato a la presidencia del gobierno. Esas son las fechas que tenemos ahora a medio corto plazo. Y yo estimo que entre octubre y noviembre ya tendremos, bueno, los principales candidatos al Parlamento por un lado y al Cabildo Insular también. Pero en serio, creo que lo estamos haciendo tranquilamente, pausadamente, con muy poco ruido externo y pensando que esas claves de partido a la ciudadanía le interesan poco. El ciudadano lo que nos quiere es trabajando hasta el último día para, dentro de lo que mejor sabemos hacer y con nuestras luces y nuestras sombras, mejorar la situación global que hay fuera, que créeme que es bastante grave.
Bueno, yo me quiero acordar, es alcalde desde el 2013, ¿verdad?
Sí, en el próximo año cumpliré 10 años.
10 años de alcalde, pero sí. de concejal desde el
95. Sí, yo estuve con Isaac Valencia 18 años.
Ya son años dedicado a la municipalidad.
Sí, bueno, mira, durante estos 28 años entré junto con Sandra en el puerto, somos de la misma época, bueno, y otros muchos más. Pues he tenido oportunidades de poder hacer otras cosas, sí, pero bueno, tampoco yo he sido un hombre que he exigido nunca nada, he planteado tampoco nunca nada, he estado en los lugares donde, bueno, el partido ha pensado que soy útil y a estas alturas ya, Diego, las vanidades políticas mías las tengo cubiertas todas. Yo creo que el mayor honor y la mayor honra que un ciudadano puede tener es ser alcalde de su pueblo. Ya yo eso lo tengo cubierto. Lo hago con la mayor humildad posible, con el mayor trabajo posible, y lo que venga en estos próximos años, en los 8 años que yo le he hecho que me pueden quedar de vida pública, pues, política, si la salud pues sigue bien y mi familia me deja, pues estaré donde más sume y donde yo quiera estar también. Creo que me he ganado, después de 28 años, pues seguir haciendo las cosas, pero en donde sea feliz haciéndola también.
Ese consejo te lo daría yo siempre, y más a partir del próximo año. El buscar la felicidad en la actividad diaria es fundamental. Fundamentalmente para ser eficaz. Porque si no eres feliz haciendo lo que haces, al final
yo
lo
para
haces
mí,
mal.
Diego, eso es. Mira, yo me levanto a las 5:30 todos los días. Y
yo tengo una media hora. Déjame levantar antes que te sí, que sepas que hay alguien despierto cuando sí, te levantas.
Y llego a mi despacho 6:30, 7:15. Y llego con ganas, ilusionado y feliz de lo que quiero, debo y voy a hacer. El día que no sea eso así, pues simplemente se da un paso a un lado, se deja que otras personas sigan, porque tengo algo claro: después de la política hay vida, pues mira, a lo mejor en los años que me queda, pues vuelvo a dar otra vez clase, cosa que sabes tú bien que me ha encantado siempre. Es decir, no, para mí no es una obsesión, no es una meta seguir en la vida política a costa de cualquier precio, empujando. Siempre he sido respetuoso, siempre he sido compañero, siempre he sido humilde, siempre he sido leal y siempre seguiré haciendo eso.
Has ganado dos veces en las elecciones por mayoría absoluta, consolidando y además revalidando, incrementando el número de concejales, sí, lo cual demuestra que el pueblo de La Orotava confía en Paco Linares y en su equipo, en la gente que lo acompaña y que gestiona esa parte de los servicios que prestas a los vecinos. Ahí lo has demostrado. Tienes un equipo joven y válido.
Sí, sí.
Coalición Canaria no está pasando su mejor etapa.
Y preparado, sí.
No en La Orotava, sino en el resto de la comunidad autónoma canaria. ¿Tú no crees que es el momento de que plantees que esa manera de hacer las cosas que llevas haciendo en La Orotava tantos años, insisto, dos mayorías consecutivas, exportarla al resto de la isla al menos? Porque en algunos otros sitios Coalición Canaria no está consolidada e incluso tiene algunos problemas de proyecto político. Y hablo bueno, de la isla, sí, y de la comunidad, sí, autónoma.
Bueno, yo creo que ni más ni menos que lo que los otros partidos políticos tienen. Si
sí,
también
verdad,
cogiéramos verdad, el PP y el PSOE y Podemos en muchos sitios, pues veremos. Vamos a ver, al final los partidos políticos es un compendio de muchas personas, de mujeres y hombres, que con un proyecto común intentan alcanzar una serie de objetivos comunes también. Pero claro, somos mujeres y somos hombres. En el caso nuestro, pues nosotros en Tenerife tenemos afiliados 12.600 personas, quiere decir, somos mucha gente. Cada vez que hacemos cualquier asamblea, menos de 1.000 o 1.500 personas, nunca somos. Y tenemos personas, como siempre, comprometidas, otras menos, otras que están en esto para ver si están, otras que están en esto para ver si tienen sueldo. Pero bueno, estos cuatro años en los que hemos estado haciendo oposición en el gobierno y en el cabildo, nos ha servido como un filtro. Quiere decir, hemos puesto como un filtro en la llave y hemos visto que se ha quedado tierra. Había gente que estaba en esto por un sueldo. Bueno, pues esa gente sabe dónde está ahora, en su casa. Y bueno, nosotros, a ver, ese tópico de que Coalición Canaria está mal, yo quiero recordar que en el año 2019 nosotros incrementamos en 45.000 votos. Fue unas elecciones de inflexión. Después del 7, del 11 y del 15, en el que bajamos en todas, en el 19 subimos 45.000 votos. Recuerdo que a las encuestas de los que no nos quieren nos daban en el Parlamento 15 diputados, 14, sacamos 20. No olvidemos que ganamos las elecciones en Santa Cruz, ganamos las elecciones en el Cabildo. De hecho, Carlos Alonso tomó posesión
como presidente.
Después, legítimamente, las mociones, los acuerdos son los que hay y estamos donde estamos. Pero mira, yo con los datos que tengo, y a falta de que nos entreguen esto ahora, estoy ilusionado porque creo que estamos muy bien posicionados para optar a volver a gobernar Canarias y estamos muy bien posicionados también para volver a ganar las elecciones en el Cabildo Insular. Después nos tendremos que sentar, negociar y pactar. Diego, las mayorías absolutas son una especie a extinguir. Hace 20 años, en esta isla, mayorías absolutas habían 21. Hoy hay 6. Y cada vez serán menos. Y cada vez tendremos que llegar a acuerdo, a pacto. Yo creo que si Coalición Canaria en Tenerife ha dado muestra, es de acordar y pactar con todos los partidos políticos. Date cuenta que tenemos firmado en Buenavista con Sí Se Puede, un partido antagónico. Sin embargo, llegamos a un acuerdo de programa. Y ha funcionado un pacto muy bien durante cuatro años.
En y tenéis Nicotera, un valor ahí con vuestra concejal.
Sí, sí, sí. Ahí Ángeles.
Tiene cintura, ¿eh?
Efectivamente, pero mira, Ángeles y Antonio, que podemos ser.
También dos, un podímita especial. Antonio, bueno, pero no es al uso.
Bien, pero quiero decir que hemos llegado con ellos a acuerdo. En ICO, con Ciudadanos, se llegó a un buen acuerdo y hemos tenido un gobierno muy estable durante cuatro años. En Santa Cruz, en Granadilla y en Los Silos con el PP. Y en Huima y en La Rambla tenemos firmado con el PSOE. Quiere decir, nadie se nos puede achacar que hemos sido sectarios, que no nos hemos sentado a hablar. Y en los lugares donde no hemos llegado a acuerdos porque los demás no han querido llegar a acuerdos. No te olvides que en el año 2019 había como una consigna, Coalición Canaria, hay que echarla de las instituciones. Te pongo un claro ejemplo, en Tegueste, Coalición Canaria ganó las elecciones. Cuatro fuerzas políticas antagónicas, sin nada que ver, sin un programa común, firmaron porque el objetivo no era construir, era destruir el trabajo que Coalición Canaria había hecho, que insisto, legítimo. Pero bueno, nosotros, ya te digo, creo que somos optimistas, pero los éxitos se basan en el trabajo, no en las encuestas, porque quien cree que las encuestas le van a dar éxito, equivocado está.
Lo que está claro es que el socio socialista que teníais en el Cabildo os traicionó, ¿no?
Bueno, yo no entendí nunca porque, como tú bien dices, nosotros cogobernamos con el PSOE los últimos 8 años. Y además, 8 años muy estables, donde nos veíamos, las comisiones mixtas que se hacían entre ambos partidos políticos funcionaban bien. Y bueno, yo creo que si Pedro Martín tenía algo claro es que el objetivo era firmar con quien fuera para que Coalición Canaria saliera fuera. Bueno, ¿es legítimo hacerlo? Sí. ¿Es correcto hacerlo? No, porque es que fuimos socios de gobierno durante 8 años. Sin una sola fisura.
Es importante recordar eso,
sin
Francisco.
Una sola fisura.
Porque la ciudadanía de Tenerife no son conscientes, entonces, de eso, ¿eh? 8 años de gobierno, claro, y parece es que, que estaban en la oposición.
Es que cuando yo escucho, es que Coalición Canaria llegaba en el Cabildo 25 años. Pero es que cogobernamos 25 años con el PP y con el PSOE. Quiere decir, y los últimos 8 con el PSOE. Quiere decir, todas las decisiones que el Cabildo Insular tomó, todos los planes que se pusieron en marcha, que desgraciadamente...
Los han paralizado.
Desgraciadamente. ¿Cómo va a ser que, por cuestiones de sectarismo político, un proyecto como Encina, que atendía a miles y miles de personas mayores en Tenerife, haya desaparecido?
Sin sustitución, sin uno que lo sustituya.
Que todavía asimila, que le quieres cambiar el nombre, cámbiaselo. Que resulta que lo quieres llamar a no B, sino A, hazlo. Pero es que han dejado a miles de mayores en Tenerife, en sus casas, sin un proyecto como era Encina, que era un proyecto de vida. Otro tema para mí importante, el proyecto 2030, era un proyecto para los jóvenes, de formación, de beca, donde mucha gente tenía ilusiones de crecer intelectualmente con ayudas que el Cabildo tenía. Se lo han cargado, que todavía no entiendo si le quieres cambiar la marca y quieres sustituirlo por otro. No existe. Quiere decir, no podemos que el sectarismo, que la falta de visión política global de una Tenerife integral impide que la ciudadanía le coarten proyectos que eran válidos, que no eran de Coalición Canaria solo, que eran de su mismo partido político, porque insisto, cogobernamos 8 años. ¿Le podrá gustar aceptarlo o no? Pero fue así, y además cogobierno limpio, leales y estables durante 8 años. Después Pedro Martín optó por unos socios que, como habrás podido ver, muy inestables, porque cada vez más veo mociones que se llevan a los plenos, decisiones que se llevan a los plenos, que el gobierno las pierde porque está en minoría, porque sus propios socios votan con la oposición. ¿Quién pierde? Tenerife.
Eso está claro.
Tenerife es quien pierde. Y no nos olvidemos que nosotros somos servidores públicos. No estamos para contentar a mis jefes políticos. Estamos para trabajar por el ciudadano de a pie. No me extraña que cada vez la política se vaya desacreditando y la gente se quede en casa. Y señores, la política hace que las cosas evolucionen, pero conectado con la sociedad civil. Y la sociedad civil de Tenerife, como está pasando ahora con lo del Teide, hay un clamor, hay un descontento, porque las cosas no se pueden hacer por imperativo, se tienen que negociar y pactar. Y cuando no se hacen así, la sociedad civil se planta y te dice, así no. Pues escucha, hombre, escucha.
Don Francisco ha usado la palabra y a mí me gusta mucho vérsela oído decir valentía. Son momentos en que los políticos tienen que, claro, ser valientes. Hay que tomar, asumir riesgo. ¿Coalición Canaria está dispuesta a asumir riesgo y presentar un proyecto valiente en las próximas campañas electorales?
Indiscutiblemente que sí. Mira, yo estoy dando ejemplo. El Plan General de Ordenación Urbana nuestra lo voy a paralizar otra vez porque quiero todavía aumentar más la desclasificación de suelo urbanizable para seguir manteniendo una ciudad de marca Orotava sostenible. Si tenemos que paralizar las cosas, se paran, se reflexionan, se consensúan, se habla un proceso de participación ciudadana nueva, que es lo que hemos pedido en el caso del PRUC, de ese plan rector de uso del Parque Nacional del Teide, que no estamos hablando de cualquier otra cosa. Pero es que se lo han cosido entre cuatro, se lo han comido entre cuatro, y la sociedad civil de esta isla les ha dicho: no nos gusta que nos prohíban todo.
Pues muy socialista eso de prohibir, ¿eh?
Claro, pero vamos a ver. ¿Cómo va a ser que en un plan la palabra prohibir aparezca 50 veces y se nos coarte a los tinerfeños, a las tinerfeñas, a ir al Parque Nacional del Teide con orden, con conservación, con reglamentación y con seguridad? Sin embargo, no han hablado con nadie, sino lo han impuesto. ¿Qué ha pasado? Que Tenerife se ha levantado en armas. Yo, como alcalde de 13.000 hectáreas, de las 19.000 hectáreas que tiene el parque, he dicho: así no. Llame usted a los ayuntamientos que somos copartícipes del parque, que son 14, pero es que la propia villa es la dueña del 70%. Tú has visto que ha habido comunicación. Cuando nosotros estamos haciendo la recogida de residuos sólidos del parque desde hace 40 años, con dinero municipal. ¿Y caso?
Pero ni una reunión.
Ni una. Que es por lo que me vi obligado a hacer una comparecencia pública donde digo: además, mira, han venido a hablar conmigo los que son los propietarios de los locales, de los restaurantes y de los bares que llevan en el parque desde hace 60, 70, 80 años.
Antes que fuera Parque Nacional.
Preocupadísimo. No han contado con nadie. Y lo que hemos pedido es: muy bien, estamos en el periodo de alegaciones, pero no basta con eso. Porque eso es sí o no. Y van a ser los mismos que redactaron el plan los que van a decirte ahora a las alegaciones que no. Porque ellos tienen un concepto filosófico que es Parque Nacional del Teide, un teatro escénico donde nadie puede hacer nada. Y yo, como tinerfeño, mis hijos, nuestros nietos, creo que tienen derecho a visualizar, a palpar, a oler lo que es el Teide y lo que es el parque. Entonces, bueno, en esa pelea estamos y esperemos que al final, como el propio consejero ha dicho, si no hay acuerdo, no va a haber PRUC.
Eso le he oído y me
he hecho ya público. Decisión acertada. No te enfrentes con la ciudadanía de Tenerife, porque al final los planes impuestos están condenados al fracaso, total y absolutamente.
¿Sabe ya Coalición Canaria quién va a ser su candidato al Cabildo de Tenerife?
No.
No lo sabe todavía.
No, lo sabremos en 2 o 3 meses aproximadamente.
¿Y va a convencer a don Carlos Alonso de que...?
No, no se trata ni de convencimiento. En los sitios está o va a estar quien realmente quiera estar.
Es fundamental, como empezábamos, ¿no? Hay que ser feliz trabajando.
Aquí no se obliga a nadie a estar en ningún sitio, sino el partido propone, la persona acepta y los órganos del partido deciden. Y ese camino es el que lo hemos hecho siempre, y a mí me va a tocar, como secretario insular, hacer una propuesta a la ejecutiva insular y la ejecutiva trasladará la propuesta al Consejo Político Insular. Hay tiempo y en 3 meses aproximadamente tendremos la decisión tomada. Por suerte, tenemos un plantel de mujeres y hombres perfectamente capacitados para que encabecen un proyecto que nos ilusionaría mucho, pues, poder liderar para los próximos 4 años.
Y que creo que Tenerife necesita que Coalición Canaria esté presente, porque como gobierno ha demostrado que es mejor que como oposición.
Bueno, yo creo que nosotros ocupamos un espacio distinto a los que los demás tienen. Nosotros tenemos un planteamiento político muy territorial, muy libre. No estamos sometidos ante nadie, no tenemos jefes fuera de aquí. Aceptaremos y tendremos nuestras sombras, como nos puede pasar a todos. Pero luego las decisiones las tomamos desde la libertad y desde la responsabilidad canaria. Yo creo que eso para Canarias es un plus.
Y para concluir, yo sé que aquí lleva dos mayorías absolutas consecutivas y todo su periodo de concejal ha sido dentro del equipo de gobierno. ¿Ha aprendido algo Coalición Canaria Tenerife de este periodo de oposición?
Pues mira, te digo de una forma clara que sí.
Aparte de filtrar a todas las personas que estaban por un sueldo.
Hemos aprendido para mí una cosa importante. Yo creo que al estar en el gobierno tantos años nos habíamos institucionalizado mucho. Ahora hemos vuelto otra vez a las raíces nuestras, que era la calle, el asociacionismo, el grado de escucha, conectarnos otra vez con la propia sociedad civil y poner en valor el caudal orgánico que los partidos tienen. Yo creo que de todo lo malo se sacan cosas buenas. Orgánicamente somos mucho más fuertes ahora que lo que éramos hace 4 años atrás.
Pues me alegro como villero que me considero por elección. Eso es una cosa que yo presumo mucho, ¿eh? Yo soy villero por elección, no, ni por nacimiento ni por adopción. Pues me alegro mucho que Coalición Canaria esté reflexionando que es el momento de la valentía, que es el momento de ofrecernos a los canarios una opción diferente a la que hemos venido disfrutando, porque los hemos elegido nosotros en los últimos tiempos. Don Francisco, que pase usted unas buenas vacaciones de verano, que las cogerá, imagino, ¿no?
Sí, tendremos unos 9 días aproximadamente. No son muchos, pero bueno.
Bueno, 9 días. Bien aprovechados, saben.
Intentaremos que sean intensos.
Pues nos vemos a la vuelta de las vacaciones.
Gracias a ti, Diego. Un abrazo.
Bueno, pues después de la publicidad vamos a compartir con ustedes unos minutitos de música, como venimos haciendo en las últimas semanas. Canción de verano. Este año nos vamos al 2008. Vamos a venirnos arriba con Kate Ryan y vamos a escuchar Ela, Ela, Ela. Ahora volvemos.
Chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Ella, Ella. Ce je sais quoi. Que d'entre nous pas. Qui nous met dans un bon état. Ella, 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 Ella. Charme, cette petite lame. Des pianos, tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as.
Pues sin más dilación, le presentamos a nuestro siguiente invitado la mañana de hoy, que no es otro que un insigne portuense, don Emilio Fariña Padilla. ¿Emilio Manuel o Manuel Emilio?
Emilio Manuel.
Este hombre tenía un nombre compuesto.
Emilio por mi abuelo materno y Manuel por mi abuelo paterno.
Pues para los que nos conozcan, a Emilio Fariña, que ha sido concejal del Partido Socialista Obrero Español aquí en el Puerto de la Cruz algunos años, hoy por hoy es director insular de planificación del territorio y patrimonio histórico del Cabildo de Tenerife, y últimamente está de moda por algún tema que hablaremos al final de él, porque yo con Emilio le hemos puesto el tema musical ahora para que yo pueda hablar con él, que hacía... ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos?
Pues hacía mucho tiempo, Diego. Yo creo que con todo esto de la pandemia, que nos hemos distanciado de personas queridas, yo creo que hace como 2 años y medio, 3 años que no nos veíamos. Hemos podido hablar, yo te he podido escuchar, pero no nos hemos visto.
Es verdad. Oye, pues antes de empezar, yo tengo una curiosidad personal, que a lo mejor te pongo un compromiso, pero a lo mejor tú me pones un poco de luz. ¿Qué pasó con José Gregorio, tu mentor en el Cabildo Insular?
Pues fíjate, José Gregorio fue mi mentor.
Habla de Martín Plata para los oyentes.
Muy bien dicho, además, muy bien introducido, mi mentor. Empecé a trabajar con él en noviembre de 2019, me dio la oportunidad de empezar con él como asesor técnico en el área de planificación del territorio, patrimonio histórico y turismo. Fue apasionante, una etapa apasionante. Con Goyo aprendí una barbaridad. Goyo es un profesional de la administración absolutamente intachable.
No nos olvidemos que es funcionario de administración pública y además fue director general del gobierno de Canarias durante algún tiempo.
De función pública, sí. Un profesional fantástico. Imagínate la oportunidad para mí, no solo como político, por haber tenido durante un tiempo el honor también de ser concejal en el Ayuntamiento del Puerto, sino como profesional del derecho, poder trabajar durante un tiempo con Goyo como asesor primero y luego habiéndome dado la oportunidad de ser director insular de planificación del territorio y patrimonio histórico. Porque él me dio la oportunidad de trabajar con él, primero como asesor, luego como director. Entré en febrero de 2021 y hasta la fecha pues continúo con esta apasionante tarea. Para mí fue fantástico el trabajar con él y bueno, en un momento dado todos tomamos decisiones, consideramos que nuestra etapa acaba, él consideró que su etapa acababa en el Cabildo Insular de Tenerife y bueno, a partir de ahí hemos continuado haciendo las cosas como mejor sabemos, tal en este caso, por lo que a mí respecta, como él me enseñó, e ilusionado con haber asumido esta parte del área que en su momento él llevó. No llevo turismo, pero sí que llevo planificación del territorio y patrimonio histórico y estoy encantado y le agradezco enormemente la oportunidad que me dio.
¿Sigue manteniendo contacto con él?
Es un gran amigo, grandísimo amigo mío.
¿Y te echo una mano?
Sí, hablo con él mucho. Yo creo que siempre hay que tener cerca a las personas que valen. Yo no me puedo permitir no tener cerca a personas tan valiosas como Goyo y a otras tantas que te dicen lo que piensan y que en un momento dado también te dicen aquello que consideras que estás haciendo mal. Yo no puedo estar en política esperando que los demás me regalen lisonjas. Yo lo que espero es que me digan lo que piensan y que me ayuden.
Pues en aquel momento la dimisión de José Gregorio Martín Plata pasó un poco desapercibida por la opinión pública, pero a mí me preocupó muchísimo y el transcurrir del tiempo me ha dado la razón en el mal presagio que yo tenía. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero no se ha sustituido esa figura por ninguna otra persona en el equipo de gobierno.
Yo creo que el equipo de gobierno insular es un equipo cohesionado y que estamos trabajando mucho y muy duro por impulsar políticas en el ámbito insular. Hemos vivido una etapa complicada con la pandemia, pero creo que estamos reactivando sectores económicos estratégicos como puede ser el turismo y como puede ser el sector primario, tan importante para diversificar la economía tinerfeña. Estamos llevando a cabo políticas activas de empleo y, por otro lado, también estamos volcando muchos recursos económicos en todo lo que tiene que ver con las políticas sociosanitarias de la isla, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos trabajando duro, que estamos trabajando muy bien y, en fin, eso lo pongo en valor.
Te lo digo que como usuario de esta isla de Tenerife y los servicios que presta el Cabildo, yo creo que el perfil de José Gregorio Martín Plata, que era muy importante en el equipo de gobierno, esa figura no se ha sustituido. Una persona con perfil técnico, un profesional de muchos ámbitos, con un conocimiento de la administración pública muy potente, yo creo que era muy necesario en este equipo de gobierno y no se ha sustituido. Y ahora no te lo pregunto, te lo digo y tú me vas a decir no. El problema fue que no estaba de acuerdo con las cesiones que había.
Yo subjetivamente, porque tuve el honor de trabajar con él, ahora que me lo preguntas, por fortuna, no voy a caer en la melancolía, ni muchísimo menos, porque eso no conduce a nada, pero te reitero que por fortuna tuve el placer y el honor de trabajar con él. Y probablemente hoy ejerzo mis funciones con toda la dignidad y el conocimiento del que soy capaz, gracias a las enseñanzas de Goyo.
Pues tu área parece que es trivial, pero de trivial no tiene nada. Porque una cosa que se llama planificación del territorio, que en otro aspecto puede ser banal, en el caso de la isla de Tenerife creo que es vital para el futuro de la isla a medio y largo plazo. ¿Se ha trabajado mucho en esa área? Porque a mí me hubiese gustado tener más noticias de las que he tenido.
Ni banal ni trivial, todo lo contrario. Yo creo que no solo en Tenerife, en cualquier territorio, la planificación del territorio es importante. En la
Pero se ha hecho falta durante los últimos años, no solamente en este mandato, sino en los anteriores.
Bueno, yo creo que tiene que ver también con la hoja de ruta que definen los gobiernos en un momento dado, que le pueden dar prioridad más a la ejecución de proyectos que a lo que tiene que ver con el planeamiento territorial. Pero independientemente de eso, de esta circunstancia que puede darse, lo cierto es que la planificación del territorio es crucial. Yo no entiendo el funcionamiento de la administración pública sin dos piezas fundamentales. El territorio, que es el espacio sobre el que se sostiene toda la actividad sectorial, y el presupuesto y la hacienda pública, que es fundamental para poderlo impulsar. Y creo que estoy llevando una de las áreas más importante, si no la más importante, en cuanto a estrategia, en cuanto a impulso de políticas y en cuanto a impulso de proyectos y en cuanto a la reflexión de la política insular, más importantes del Cabildo Insular de Tenerife, sin ninguna duda. Para mí de trivial no tiene nada, para mí es fundamental. A lo que planteabas con respecto a que te gustaría haber tenido más noticias, es lo que pasa cuando un área como política territorial es transversal y trabaja para que otros proyectos se impulsen y trabaja de alguna manera para articular un estado de cosas desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del planeamiento que sea útil para que determinadas políticas se ejecuten. Políticas en materia de residuos, políticas en materia de infraestructuras sociosanitarias, políticas en materia de carreteras, políticas en materia del sistema tranviario de la isla, es decir, de todo, de prácticamente todo. ¿Qué pasa? Que evidentemente luego está, la noticia está, el foco está en aquello que se ejecuta, no en aquello que se planea. Entonces, bueno, quizás por eso es un área que no es tan mediática, pero es un área tremendamente importante. Y yo, por otra parte, agradezco que no lo sea, porque quiero volcar mis esfuerzos en trabajar. Me encanta estar aquí, pero me gusta mucho estar en mi trabajo volcado en sacar adelante proyectos importantes para la isla.
Yo voy a confesar una cosa personalmente. Tú conoces, y yo creo que los oyentes también, en su totalidad, que yo he estado vinculado a un proyecto político muy ilusionante que me ocupó mucho tiempo en los últimos años, en concreto en el año 2016, 2017, 2018 y 2019, donde cuando me preguntaban, porque eso es importante en política, en un partido, ¿y tú dónde quieres ir? ¿En qué lista quieres ir? No sé. Yo siempre decía lo mismo, yo quiero ser director insular.
¿Sí?
Sí. Digo, porque creo que es el único sitio donde no estás sobreexpuesto y puedes trabajar. ¿Estaba en lo cierto?
Pues mira, yo creo que, mira, todos cuando asumimos una responsabilidad pública, una responsabilidad política, y ser director insular, desde luego que lo es, hace que estés expuesto. Entre otras cosas porque tienes la obligación de exponer tu labor, de exponer aquello que llevas a cabo, en la medida en que los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que haces. Y tú tienes la obligación de decírselo.
Pero no sobreexpuesto.
Pero bueno,
no tienes necesidad de estar permanentemente en comunicación con redes sociales.
Yo creo que depende mucho del área que lleves, ¿no? Del tipo de área que lleves. Pero sí, pero desde luego que como punto de partida es una responsabilidad que te permite, puede ser, sí, no estar tan expuesto y dedicar mucho tiempo y esfuerzo a las labores de fondo, ¿no? Puede ser, Diego. Es verdad que hay áreas como la mía, como planificación del territorio, que hace que no te expongas tanto en la medida en que hay mucho trabajo técnico detrás y mucho esfuerzo detrás. Y luego hay áreas como, por ejemplo, patrimonio histórico, que también son áreas tremendamente difíciles. Es un área, por razón de la materia, muy complicada, por razón de los expedientes que conoce también, pero que a lo mejor hace que estés mediáticamente más expuesto en la medida en que tiene una vocación externa, de actividad externa importante, ¿no? Depende.
Se ha avanzado en la planificación del territorio, básicamente en lo que es el PIOT, que es la constitución de
sí,
cualquier...
Es la ordenación estructural de la isla por excelencia, ¿no? Y claro que se ha avanzado en su momento. El PIOT se aprobó en 2002 y luego tuvo una adaptación en 2011 a las directrices de ordenación general y a las directrices de ordenación del turismo. Me olvidaba de un instrumento de planeamiento territorial muy importante que depende del PIOT, como es el Plan Territorial de Ordenación del Turismo también. En fin, que abarcamos todo tipo de actividad y de ordenación sectorial y territorial. Se ha avanzado mucho y de hecho seguimos avanzando. Estamos avanzando en todo lo que tiene que ver con la ordenación de la actividad extractiva en la isla, lo que se conoce como los áridos, para adaptarlo a la realidad actual, a la jurisprudencia, a la ley de minas, en fin, hay que adaptar el PIOT. Estoy trabajando en una adaptación del mismo. Hemos hecho un acuerdo interpretativo que ahora vamos a intentar que se vuelque en el propio instrumento de ordenación para que tenga efectos ad extra, es decir, fuera de la administración insular. Y por otra parte también estamos trabajando en todo lo que tiene que ver en el marco del Plan Territorial de Ordenación del Turismo, en poner orden a lo que respecta a la actividad de caravana, a la actividad que tiene que ver con esta actividad que está bastante en boga últimamente. Es decir, estamos trabajando en el plan de ordenación de los recursos naturales de la isla, también con unos estudios que hemos sacado ahora y que van a ser fundamentales, la punta de lanza para llevar a cabo una modificación ambiciosa por lo que respecta a la ordenación de los recursos naturales. En fin, que estamos trabajando mucho, estamos dando muchos pasos que son preliminares, pero que son en cualquier caso importantes para el desarrollo estratégico de Tenerife.
Es un documento que yo creo que tiene que ser inamovible en 40, 50 años y que va siendo hora de que se, como tú bien dices, que sí, es transversal, que afecta a toda la actividad, a la sí, movilidad, a la extracción de árido, a la sostenibilidad.
Infraestructuras portuarias.
Es todo el concepto de una isla. Tiene que ser un proyecto integrado, sí, donde todo esté completamente...
Maclado, absolutamente maclado y completamente unido. Yo creo que planificación del territorio es un área... que te permite asumir, además de primera, sin necesidad de esperar mucho tiempo, que te permite tomar conciencia de que la isla es una y de que, por supuesto, la administración que la dirige, el Cabildo, es uno también.
Pues bueno, vamos a hablar de la otra área, del patrimonio histórico, porque la planificación nos pegaríamos aquí hasta las 3 de la tarde, además podíamos aburrir a muchos oyentes.
Lo que quieras, Diego, pero me parecen dos áreas apasionantes.
Creo que es la gran olvidada de la política, la planificación, que trabajamos mucho el día a día y no trabajamos en largo plazo. Y realmente estamos necesitados como comunidad autónoma, como isla, de tener una buena planificación hacia dónde queremos ir.
Pero ten en cuenta que todo aquello que prácticamente ves que se ejecuta en materia de infraestructura turística, en materia de infraestructura sociosanitaria, en materia de infraestructura viaria, todo pasa por la planificación de la isla. Y todo aquello que se está haciendo ahora, los pasos tan importantes que se están dando, sin ir más lejos, en estos sectores, añadiría también en materia de residuos y en desarrollo sostenible.
Se ha avanzado ahí. Javier el otro día aquí, estuvo contando, el contrato es muy importante que se ejecute bien, además.
Un contrato muy importante, muy ambicioso. Y necesario para la isla, para unificar criterio en lo que respecta a la materia de residuos tan importante y tan vital en una sociedad. O sea, yo creo que se están dando pasos importantes.
Se ha hablado mucho de todo este tema y creo que el paso en ese contrato está por definir todavía, decía, a ver cómo se ejecuta el contrato. Porque el contrato es una cosa y después cómo se ejecuta es otra. Y creo que Javier está muy alerta de que esto vaya a ser un punto de inflexión.
Son contratos ambiciosos que vienen a responder a demandas históricas. Entonces, tan importante es sacar adelante el contrato en la medida en que se impulsan servicios públicos esenciales, como luego fiscalizar su ejecución. Claro que sí. Entiendo al compañero cuando te lo expresó y cuando manifestó sus dificultades, porque las tiene.
Y las tendrá. Bueno, vamos a hablar de patrimonio porque últimamente ha sido noticia, Emilio, te han dicho que eres hasta consejero. He visto buscando, es consejero de planificación.
Consejero insular de patrimonio histórico, lo viste en una noticia.
Sí, pero además de un medio de comunicación bastante
bueno, puedo decir que he sido consejero insular por un día.
Pero es que no lo han rectificado. Es decir, digo, yo lo leí en su momento y digo, y lo siguen testando en internet, busquen ustedes por ahí y lo verán. Vamos a decirlo, es Diario de Aviso, es decir, un periódico que debería tener contrastado este tipo de cosas, pero bueno, a mí me... Y cuando lo vi, pensé, no pueden nombrarlo consejero, no estaba en la lista, esto que han hecho, porque daba credibilidad a la noticia del Diario de Aviso, ¿no? Pero bueno...
La vocación externa, Diego. El estar provoca a veces hasta confusiones de este tipo.
No podía creerlo. Pero bueno, vamos a hablar del tema del patrimonio histórico. Primero, que es importantísimo también para una sociedad tener claro de dónde venimos y a dónde vamos. El patrimonio nos hace ver de dónde venimos.
Sí.
Y es importante consolidar y mantener esa riqueza, ¿no? Que a veces está en manos públicas y a veces está en manos privadas. Y a veces puede hacerse con dinero público y a veces cuesta más trabajo. Ahora mismo estáis trabajando en una línea de colaboración para que el patrimonio sea conservado tanto en la parte pública como en la parte privada. Y creo que tenéis mañana una reunión dentro de un rato con el ayuntamiento para en esta línea de trabajo, ¿no?
Pues sí, estoy recorriéndome los 31 municipios de la isla. En el área había un plan de patrimonio histórico, un plan extinto ya, comprendía los años 2010 y 2020. Estamos terminando de ejecutar algunas actuaciones, por ejemplo en el municipio de La Victoria, en el municipio del Tanque, que correspondían al plan anterior, y ahora en estos momentos estamos trabajando en uno nuevo. Yo entendía que no podíamos continuar con el plan anterior, si bien quedaban actuaciones pendientes, porque volcaba prácticamente todo su objetivo, lo que quedaba del plan, en el área metropolitana. Y yo consideraba que como punto de partida de un nuevo plan había que reflexionar y había que replantearse la estructura del mismo. Y como municipalista convencido que soy y desde la convicción de que el Cabildo tiene que atender principalmente las demandas de los municipios pequeños, creía que teníamos que hacer un nuevo plan de patrimonio que respondiera al menos en parte a esta premisa, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Me estoy recorriendo los 31 municipios de la isla para conocer de primera mano, de primerísima mano, cuáles son las demandas por lo que respecta a la rehabilitación de bienes inmuebles, pero hablaremos de otro tipo de actuaciones que están comprendidas en el plan, que partan del consenso de los ayuntamientos. Es decir, que el plan contemple en buena medida lo que los ayuntamientos desean rehabilitar y conservar. Y en eso estoy. Hoy precisamente, dentro de un rato, tengo una reunión con el alcalde del puerto para que me transmita y para conocer de primera mano cuáles son las demandas del municipio por lo que respecta a la rehabilitación de bienes inmuebles de titularidad pública.
Otra duda que yo tengo, aparte de que el patrimonio histórico es algo más que solamente los BIC, lo bien conocido, sí, de los bienes de interés cultural, hay más patrimonio que hay que proteger. ¿Cómo se ajusta, cómo se encaja el hecho de que el patrimonio histórico sea también objeto de una duda con la Ley de Memoria Democrática?
Claro, es que una cosa es la Ley de Memoria Democrática y otra es la Ley de patrimonio Cultural. No tiene que ver una con la otra.
Pero hay conflicto ahí, ¿no es verdad? Por lo menos yo lo imagino, digo, es que hay patrimonio que está... No,
vamos a ver, la Ley de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, prevé toda una serie de excepciones.
Desde hoy democrática, sí. Ya van a aprobar.
Sí, por eso lo decía. Prevé una serie de excepciones de acuerdo a las cuales no puede actuar la ley en la medida en que determinado patrimonio histórico pueda ser declarado BIC o esté declarado BIC o tenga algún tipo de catalogación, lo cual significa que tiene una protección determinada. Esas son las excepciones y los elementos que confluyen ambas leyes, ¿no? Los que confluyen ambos textos legales. Es verdad que están hermanados, pero que una ley responde a un objeto y otra ley responde a otro. Una ley responde a una necesidad, la Ley de Patrimonio Cultural, a la conservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural en todas sus facetas, y la Ley de Memoria Democrática responde a otro objeto y otra finalidad distinta, que pasa por la reparación de nuestra memoria democrática.
Pero ahí hay conflicto, ¿no?
Yo la verdad que no lo entiendo como un conflicto, lo entiendo como dos leyes con dos objetos distintos que en un momento dado confluyen en la medida en que se plantean excepciones a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en función de las características que tenga el patrimonio histórico sobre el que se pretende actuar.
Vale, pero sí.
Yo no lo entiendo como un conflicto ni como una colisión, lo entiendo como dos leyes distintas que en la medida en que en un momento dado pretenda aplicarse la Ley de Memoria Democrática sobre determinados bienes y sobre determinado patrimonio cultural que tenga algún tipo de protección, pues la misma no se puede aplicar o no se puede aplicar en toda su extensión.
Pues vámonos a lo que está de moda.
Razonable.
Yo te envidio, yo tendría conflicto. Yo lo tienes muy claro, yo no lo tendría.
Pero por
tan
una
claro.
Cuestión más ideológica que por sí, otra cosa, sí, entiendo. Sí, vale, sí, pues sí. Eso son cuestiones distintas. Estamos entrando en otros terrenos.
Pero que la ley tiene que tener en cuenta la ideología es complicado en estos terrenos. Es decir, hasta dónde está el patrimonio histórico, cuánto es un bien cultural y cuándo hiere la sensibilidad de personas. Es muy complicado.
¿Quién hace la ley?
¿Quién hace la ley y hace la trampa?
No, la ley...
¿De quién depende la fiscalía?
La ley se hace en los parlamentos. Y en los parlamentos hay una serie de representantes públicos, representantes políticos, que responden a una determinada sigla política y a un programa electoral. Y a partir de ahí, aquellos que conforman una mayoría suficiente, pues... Impulsan las leyes, con más o menos consenso, pero en función de la composición de los parlamentos y de las mayorías que se den en un momento dado.
Pues a ver si don Emilio Fariña es capaz de explicarle a los oyentes de Gente Radio qué está pasando en Cuna del Alma, ese proyecto del puertito de Adeje que tanta polémica ha suscitado en los últimos tiempos y que parece que hay unos restos arqueológicos allí que impiden que la obra se lleve a cabo, pero en un porcentaje muy pequeño del suelo.
Sí, vamos a ver, el punto de partida es bueno poner algún antecedente sobre la mesa. El punto de partida es una revisión parcial del Plan General de Ordenación de Adeje, ¿no? Para dar cobertura a un proyecto de naturaleza turística, un suelo urbanizable de naturaleza turística, ¿no? Que ya lo era, ¿no? Y ese era el objeto de la modificación parcial del Plan General de Ordenación de Adeje, como digo. A partir de ahí, el ayuntamiento impulsa esa modificación y se aprueba definitivamente, pasa por la COTMAC, en aquel momento todavía existía la COTMAC, y se aprueba definitivamente en el pleno de la corporación municipal. Bueno, el proyecto va por otro lado, una cosa es la modificación de planeamiento, otra cosa es el proyecto que luego se pretende ejecutar en ese ámbito de suelo, y a partir del momento en el que tenemos conocimiento de que, porque una asociación nos transmite, denuncia, que ha habido daños a una serie de grabados rupestres que se encuentran cerca de ese ámbito de suelo, nosotros empezamos a trabajar, creo que con la mayor de las diligencias, ¿no? Y yo solicito que se me dé acceso para conocer los detalles del expediente en su conjunto, de todos los informes que se pudieron recabar, fundamentalmente de mis áreas, tanto de planificación del territorio como de patrimonio histórico, y me encuentro con que, en un momento dado, hay una carencia, que es el estudio arqueológico, que es preceptivo y vinculante con cargo a la Ley de Patrimonio Histórico del 99. En aquel momento todavía no estaba aprobada la Ley de Patrimonio Cultural de 2019. Esa ley decía que el informe de patrimonio histórico, en el marco de una modificación de planeamiento, es preceptivo y vinculante. Al no existir ese estudio arqueológico, lo que hacemos es trabajar como corresponde y teniendo en cuenta las características del informe de patrimonio histórico, planteamos, proponemos con todas las cautelas, con todas las precauciones, poniéndonos en contacto con la administración municipal, que conviene suspender las obras. Y eso es lo que hacemos, suspender las obras, supeditando esa suspensión a tener conocimiento y a recabar ese estudio arqueológico que la promotora había hecho, pero que el Cabildo nunca tuvo conocimiento del mismo. El Cabildo nunca tuvo conocimiento del estudio arqueológico, pese a que la COTMAC sí y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias autorizó una prospección arqueológica intensiva para poder llevar a cabo ese estudio arqueológico con garantías, ¿no? Bueno, a partir del momento en el que tenemos conocimiento del estudio arqueológico, de que nos llega oficialmente, la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico lo estudia. No solo estudia el documento, sino que lleva a cabo toda una serie de visitas de inspección a la zona, saca toda una serie de conclusiones en colaboración con el ayuntamiento y con la promotora, y a partir del momento en el que se estudia, se emite el correspondiente informe técnico con las medidas correctoras que procede y se levanta la suspensión.
No ha pasado nada más.
No, bueno, no ha pasado nada más, no. Lo cierto es que se ha levantado la suspensión en un ámbito, en un ámbito amplio, en la mayor parte del ámbito, como no puede ser de otra manera. Es decir, se suspende las obras y luego hay que levantar la suspensión, con lo cual se levanta en un ámbito importante, pero luego ha quedado cautelarmente suspendido en otra parte, porque se ha considerado que pueden haber daños importantes contra el patrimonio arqueológico, que hemos tipificado como muy graves con cargo a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. A partir del momento en el que nosotros tipificamos los daños como muy graves y mantenemos cautelarmente la suspensión, es el Gobierno de Canarias, por razón de sus competencias, quien debe de dilucidar si efectivamente esos daños son muy graves y llevar a cabo el correspondiente procedimiento, si se diera, sancionador a tal respecto.
¿Y esos yacimientos arqueológicos van a poder formar parte del complejo turístico o va?
Nosotros, como medidas correctoras, hemos planteado que todo aquello que hemos valorado y hemos visto, tanto en el estudio arqueológico como en las visitas de inspección, por supuesto, tiene que formar parte del ámbito de la infraestructura, del ámbito donde se va a construir esta infraestructura turística, y así debe ser.
¿Y será más atractivo turístico más?
Nuestro informe técnico es un informe ambicioso, un informe de más de 70 páginas donde planteamos toda una serie de medidas correctoras muy pormenorizadas. La verdad que la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico ha hecho un trabajo fantástico y en ese sentido es lo que le hemos planteado también en mi propia resolución, que recoge ese informe técnico y el informe propuesta, el informe jurídico. Hemos planteado que esas medidas deben de adoptarse, la promotora las debe de adoptar, y veremos por lo que respecta a la parte que se mantiene cautelarmente suspendida, ¿qué dice el Gobierno de Canarias?
Hay que esperar. Al informe del Gobierno de Canarias. Sí. Pero vamos, yo espero que ese yacimiento arqueológico quede incorporado dentro del complejo turístico, que se ponga en valor, que se mantenga y que sirva además para atractivo turístico de la zona.
Así lo hemos planteado, Diego, y en ese sentido estoy seguro que se hará.
Así que que sigan siempre preparando teorías de las conspiraciones y negligencias por parte de los gobiernos progresistas o de izquierda, que se queden tranquilos, que el hotel de puerto del Portito de Adeje será una realidad en el plazo que convenga al promotor y las obras que se vayan a realizar.
No va a tener
obstáculos por parte del Cabildo.
Diego, me gusta dejar claro que la participación de Patrimonio Histórico en esto es absolutamente sectorial. De nosotros no depende que una obra no se ejecute. Nosotros actuamos en función de nuestras competencias, valorando que había una carencia importante, preceptiva y vinculante, que era la de conocer e informar el estudio arqueológico. A partir del momento en el que lo informamos, levantamos una suspensión que solo se sustentaba en el hecho de que ese estudio no lo teníamos.
Es decir, que las obras van a continuar.
Entiendo que continuarán en la medida en que
y para cerrar el tema.
No exista otro tipo de inconveniente. Yo solo te puedo aportar aquellos que he podido conocer yo por razón de la materia que dirijo.
Vale. Así que tranquilidad absoluta, que las inversiones turísticas en Tenerife no están en riesgo porque el equipo de gobierno no tiene como objetivo frenar todas las inversiones turísticas que se vayan a producir ni en el sur ni en el norte.
En absoluto.
Bueno, pues dicho queda por el director insular de Planificación, Territorio y Patrimonio Histórico. Una última cosita para acabar.
Por lo que respecta al ámbito de mis competencias, sí, Diego. Sí. Que,
por
que
eso hemos dicho patrimonio.
Te estoy viendo venir y la verdad que quiero dejarlo claro.
No quiero meterte en un charco, pero que bueno, que es importante que, por lo menos desde tu área, quede sí. claro que no, el objetivo no es poner freno sí, a las inversiones.
Y, bueno, y que la renovación y la regeneración turística de Tenerife no solo pasa por la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, sino por toda una serie de líneas de actuación que pasan por la mejora también del producto turístico y por la renovación de destinos turísticos consolidados, como puede ser el Puerto de la Cruz. Es decir, que las líneas a seguir para la regeneración de un destino turístico o de un área turística...
No es solo hacer nuevas instalaciones.
No, o sea, que en fin...
Y más en Tenerife, que estamos bastante saturados.
Y sabes que se está trabajando en ello también. Aquí has tenido la posibilidad de tener a responsables políticos también que llevan turismo en el
y
área.
Y en septiembre viene David a hablar de turismo.
Bueno, fantástico. Yo tuve también el honor de trabajar durante un tiempo en ese área y sé que uno de los objetivos fundamentales pasa por llevar a cabo también y articular políticas de desarrollo sostenible tan importantes también para diversificar la actividad turística.
Por lo último, Emilio es un señor joven. Fíjate tú que ayer te lo tomas a tomar a coña. Esto es que es un micrófono familiar y aquí se dicen las cosas en abierto. ¿Sabes que estuve buscando la manera de saludarte en élfico? Te lo prometo. Y no soy capaz.
Te voy a decir una cosa. A mí me pasa con el élfico como Aznar con el catalán, sí, ¿no? Que solo lo hablo en la intimidad. O sea que...
yo ni en la intimidad.
No, bueno, y tú en la intimidad me has podido escuchar hablar élfico. Sí, le pido disculpas a los radioyentes, pero...
Iba a saludarte en élfico. No, buenos días, Emilio, en élfico. Te iba a decir, digo, ¿cómo se dice buenos días en élfico?
Pero no,
en la intimidad.
En la intimidad, como José María Aznar. Yo en la intimidad. No, en cualquier caso, le pido disculpas a los radioyentes porque no siento que esté en la intimidad suficiente como para hablarles en élfico. Lo siento. Si alguno quiere pararme por la calle, y yo encantado de hablar con él un rato. Sí. Esto forma parte de mi persona, más allá de la política. Uno, para según qué cosas, me confieso como un poco friki.
Somos
dos. Y para esta, pues somos lo soy. Y tú lo sabes bien. En fin.
Es aficiones y ahora me parece súper interesante. Finalmente, que le quería preguntarte. ¿Te gusta más el ámbito insular o te sigue tirando la política municipal? Porque aquí has tenido tú una etapa municipal donde disfrutaste también muchísimo.
Maravillosa, mira, y cuando me haces esa pregunta se me ponen los pelos de punta y no puedo evitar siquiera manifestarlo. Para mí fue un honor participar de la política municipal. Soy un municipalista convencido y amo el Puerto de la Cruz y francamente fue una etapa maravillosa y desde el Cabildo Insular de Tenerife también trabajo por el puerto. Esta etapa pues también está siendo una etapa preciosa, estoy aprendiendo un montón, creo que he crecido mucho a nivel personal y a nivel profesional y por supuesto también a nivel político. He tenido un maestro maravilloso, el presidente Pedro Martín también me ha brindado su confianza para desarrollar esta labor y le estoy muy agradecido por ello, porque es una tarea compleja, y bueno, estoy muy contento en esta andadura, Diego, estoy muy contento con esta etapa. Sabes que en política nunca se sabe lo que puede pasar, pero en cualquier caso, para mí, haber estado en la política municipal ha sido fantástico, sigo vinculado a ella, sigo viviendo en el puerto, sigo haciendo vida en el puerto, los portuenses y las portuenses me paran para darme su opinión con respecto a lo que ocurre en la política municipal, yo también tengo la mía, y en fin, y estoy encantado de estar en este caso en la política insular ejerciendo esta labor, para mí es un honor.
Es decir, que ¿vuelves al ayuntamiento o te quedas en el cabildo?
Pero mira, eso...
Porque como te han puesto de consejero ya, algunos medios de comunicación igual tendrán que ponerte la lista previa.
Ni una cosa ni la otra, como no puede ser de otra manera, va a depender de mí. Yo siempre digo que estaré donde el partido considere que deba de estar. Si el partido considera que no debo de estar en ningún lugar, pues no estaré. Y si el partido considera que debo de estar en alguna institución, pues estaré. En fin, luego hay un filtro por el que hay que pasar, por el que yo tengo que pasar o al menos tengo que testar, que es el filtro de mis principios, que siempre es tan importante para mí, lo ha sido siempre y no lo va a dejar de ser nunca. Entonces se tendrán que dar esas dos circunstancias, que el partido me transmita el lugar en el que considera que debo estar, si es que considera que debo estar en alguno, y si considerara esto último, yo valorarlo y analizarlo, como ya lo hice en el pasado. Y tú lo sabes bien.
Y bien, Emilio no lo ha dicho, pero yo lo digo, que dependerá de lo que le ofrezca el partido y que quien le acompañe en el proyecto. Don Emilio, muchísimas gracias. Tengo que recordar que es director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico. Muchas gracias y hasta la próxima. Nada. Felices vacaciones, que no nos vemos, por lo menos radiofónicamente hablando, hasta septiembre.
Pues sí, Diego, y nada, y gracias por invitarme. Yo esta siempre la he considerado mi casa. Tengo sentimientos un poco encontrados porque hacía mucho que no venía y aquí también me he desarrollado, pues políticamente me he bregado y le debo mucho a esta casa. Estoy encantado de estar y espero que me invites pronto para seguir hablando.
Cada vez que tú quieras.
Fantástico.
Hasta la próxima.
Un abrazo grande.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Pues bueno, como también es habitual en los últimos meses, estamos compartiendo con todos nuestros oyentes una parte que para mí era una gran desconocida, pero que gracias a nuestro colaborador, don Ruimán González, pues ha sido algo menos en los últimos tiempos. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo antes de acabar la jornada y la temporada al mundo cripto con mi querido amigo Ruimán González. Buenos días, Ruimán.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, quería hablar contigo más de lo que vamos a hablar porque vamos muy mal de tiempo, pero no podíamos dejar pasar el jueves sin hablar un poquito.
Hombre, vamos a intentar ser lo más resumido posible. Bien, en la actualidad general todo sigue cayendo. Sí, de hecho, Bitcoin
despeñándose.
Sí, Bitcoin ha dado un pegue de un 8% hacia abajo. Está la cosa complicada. Es por diversos factores, no voy a entrar en cada uno porque es una cadena que ha pasado por mala suerte más que de otra cosa, porque nadie se esperaba que todas estas cosas pudieran pasar. Pero sí es verdad que, hombre, también el mundo cripto, la gente está como un poco esperanzadora porque en este momento se está dando un patrón técnico que puede ser que sí es verdad, que sí se da, porque sabéis que el estudio de patrones técnicos dados en el pasado, aunque suele ser cierto, aunque se suele repetir, porque los mercados son cíclicos, hay que ver. O sea, nunca vamos a dar nada por positivo o negativo. Entonces, en principio, con la recesión y todo, se está dando un patrón técnico en Bitcoin que parece ser que va básicamente a volver a despegar para arriba. Ya veremos si es verdad o mentira. Y de resto, pues como estábamos haciendo las semanas pasadas, me gustaría comentar un proyecto muy por encima, que en este caso pues vamos a hablar de Polkadot, ¿vale?
¿Cuál es el que te toca esta semana? ¿Polka?
Polkadot, con K. La moneda
Dot. No lo conozco.
La moneda Dot es uno de los... Es de los proyectos más complicados y que voy a ser más simples de la historia, porque yo no he visto algo tan complejo como el white paper de esta gente. De hecho, para ser claro, básicamente se quiere centrar en los problemas que tenía Ethereum, resolver lo que es la sostenibilidad, la operabilidad y sobre todo el tema de la escalabilidad. Y justamente había un fundador también de Ethereum en su equipo. Miráis, coño, parece Cardano, ¿no? Que hablamos hace dos semanitas por aquí. Pues es Gavin Boots, en este caso, básicamente también sobre 2017 se separó del equipo de Ethereum para solventar también como el Hoskinson de los problemas de Ethereum y consiguió ser su propio producto. Digamos que está respaldado por Web 3.0, ¿vale? Que es una fundación que quiere llevar, esto lo hablamos otro día, esto es complicado, ¿vale? Que quiere llevar el internet un paso más allá, ¿vale? Mucho más fácil, más transparente y al mismo tiempo más complejo a nivel de programación, pero bueno. Y por Parity, que son los que se encargaron del desarrollo del código, tanto como el tema de la financiación. Aunque, bueno, empezaron con el pie izquierdo, porque Parity en su momento, cuando se hizo la DeFi de Polkadot, que recordemos que la DeFi es básicamente el proyecto lanzado para que la gente empiece a financiarlo, que no existía criptomoneda ni existía nada, pues digamos que para ti, pues llegó y congeló un 63% de la financiación. O sea, y cuando se dice congeló, es que desapareció, que nunca más vamos a saber de esa financiación.
¿Origen europeo, asiático, americano?
En este caso es entre comillas, entre europeo y estadounidense, ¿vale? O sea, hay un punto, porque cierto del equipo es de Estados Unidos, la fundación de Web 3.0, y Parity es de europeo. Entonces, en ese aspecto están como ahí divididos. Igual que la mayoría de criptomonedas y proyectos fuertes van a ser más o menos de este estilo. Quitando esto, pues se centra en algo bastante complejo, que es que recordemos que las cadenas de bloques, Bitcoin, Ethereum, todas estas operan por separado, al igual que Cardano. Pues lo que quieren hacer es que tú puedas tener una interoperabilidad entre ellas, que puedas cambiar dinero, que puedas directamente pasar de un lado a otro. Pero es que luego aquí se complica la cosa, porque ellos tienen como una cadena de bloques propia, ¿vale? Como si se imaginaros como un montón de ordenadores conectados juntos. Vamos a intentar hacerlo lo más básico posible. Pues al mismo tiempo, cada ordenador por separado tiene juntado una cadena más de ordenadores, y así como subdividiéndose para tener una cadena heterogénea, pero al mismo tiempo bastante sólida entre ellos mismos. O sea que si algo falla, no falla toda la cadena, sino que falla simplemente ese sector. Es complicado, es complicado. Yo sé que estoy intentando hacerlo lo más resumido posible, pero es bastante complejo. Pero funciona, funciona. En este caso lo vamos a llamar, para que la gente lo empiece a entender, los parachains, ¿vale? En este aspecto, pues aquí, aparte de los propios parachains, se hace como una subasta para que otros proyectos de criptomonedas puedan entrar y al mismo tiempo también salir a través del sistema de Polkadot al público promedio. De hecho, tienen una cantidad abismal de proyectos ya dentro de las propias parachains. Ahora mismo en octubre, noviembre, debería salir la siguiente subasta, y hay como unas, si no te miento, unas 100 y pico monedas dentro del propio sistema, aparte de Polkadot. O sea, estamos hablando de un esto. Pero bueno, hablemos de la inversión, ¿no? Que es lo importante. ¿Cómo ha estado Polkadot en su tiempo? Su capitalización entera, recordemos, el flow cash completo de
el dinerito.
Dinerito.
En de moneda Bitcoin tradicional.
Es 6,26 billones, ¿vale? O sea, este es el
6,6 billones de qué?
Capitalización de mercado, ¿vale? O sea, este es el completo. Esto es como toda la cantidad de Polkadot que hay en el mundo en este momento. Y recordemos que las criptomonedas no se puede aumentar ni sí disminuir, pero no aumentar, ¿vale? No se puede imprimir dinero para conseguir más. Y aquí viene lo fuerte. Dice, joder, Ruimán, me estás recomendando Polkadot, pero ¿a cuánto estaba hace unos 6 meses? A 54 euros, ¿vale? La moneda. ¿A cuánto está ahora? A 6,3.
Va. ¿Y cuando empezó, cuánto empezó?
Con 2 dólares.
Es decir, que de 2 a 6.
Sí.
Que hubo un momento de punta de 54. Es que esto, el mundo cripto tiene eso, ¿no? Que ha habido un momento en el que ha sido un boom terrorífico. Y entonces, bueno, pues se está ajustando, ¿no?
Claro, es que cuando tú dices esto, dices, joder, hay una bajada del 42%. Me estás
desde
diciendo
el tope máximo.
Sí, sí, me estás diciendo que sí. Te estoy diciendo, no pasa nada, son cosas que pasan. De hecho, la mayoría de criptomonedas están cayendo a por lo que no vimos.
¿En qué año empezó Polkadot?
2017.
Pues del 2017, una inversión de 2, pasarla a 6, no es mala. Multiplicar no, por 3, entre
todavía estamos por encima, evidentemente, pero recordemos que llegó a 54 euros, o sea que es una locura en sí mismo. O sea,
esos tiempos no volverán, ¿verdad, Ray?
Eso fue hace muy poco, tampoco dirías, y fue a través de una de las subastas de parachains. O sea, esto sí, volverá. De hecho,
¿disparates de eso de multiplicar la inversión por 20?
Bueno, vamos a ser sinceros, yo no te lo puedo asegurar, ni yo ni nadie. Ahora, si todo tiene que ir como debe ir, Polkadot no hace nada que no debería ser y todo funciona como los mercados cíclicos que funcionan, pues seguramente sí, tendría que volver a su precio original.
Tendría un montón de preguntas más que hacerte, pero sabes lo que pasa, que el tiempo es oro. Oye, hoy vamos reventados, y solamente adquirir el compromiso para la próxima temporada a partir del 12 de septiembre, que Ruimán González seguirá acompañándonos,
por supuesto,
un par de veces al mes para tenernos informados de lo que pasa en este mundo tan apasionante que es el mundo cripto.
Vale, por supuesto, claro, cuente conmigo.
Pues hasta septiembre, y que pase usted unas felices vacaciones de verano.
Igual.
Y disfrute, sea feliz y tome el sol.
Muchas gracias, Diego. Gente Radio en verano. Gente Radio
en verano. Tu día.
Bueno, pues entramos en la recta final del programa de hoy, jueves 7 de julio, y para los que son habituales de la casa saben que hay una tertulia, habitualmente hablamos del norte, pero hoy, como estamos ya con el sprint final de la temporada, hemos decidido participar de esta tertulia a dos de los habituales colaboradores con secciones propias. Y presento directamente, don Rafael Cañadilla, Sociomanía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece esta faceta nueva de tertulia? ¿No te gusta?
Bueno, tengo que experimentarlo, no he sido muy tertuliano últimamente, la verdad.
Lo que tiene que hacer es tocar ese micro, que no es el habitual que tú usas, ese hay que tocarlo poco, porque tiene una conexión por ahí en medio y se suele.
Vale, vale.
Otra colaboradora habitual, doña Carmen Nieves González, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Que tenemos el placer de tenerla aquí porque habitualmente hace la conexión por teléfono, pero como tiene una reunión después para aquí por el norte, pues aprovecha y digo, pues tertulia también con Carmen Nieves.
A mí sí que me gustan las tertulias y sí que las conozco.
Sí, tiene aspecto de tertuliana.
Total.
Y el ya habitual, Jorge Violán, de Alicios Norte. Muy buenas tardes, don Jorge.
Muy buenos días y encantado de conocer a Carmen Nieves.
Encantadísimo.
Y Rafael Capdevila, ¿no?
Encantado.
Mucho gusto. Capdevila era un jugador del fútbol. Ese se llama Cañadilla.
Cañadilla.
Que es como las cañadillas, eso que se come uno cuando chupa.
De hecho,
las conocen las cañadillas, ¿no? Están muy poco buenas.
En Cádiz, los cañadillas son casi todos de Puerto Real, ¿no?
Sí. No, las cañadillas son de los vicios que yo tengo que recuperar este verano, por lo menos. Ay, que se echa de menos. Bueno, pues vamos a compartir el rato de la tertulia, como para la temporada que viene quiero tener siempre el cierre del programa diario, pues una tertulia de dos, tres personas con diálogo y con discurso. Aquí hay tres posiciones diferentes de entender la vida, con lo cual podemos hablar desde el sexo de los ángeles a lo que a usted le parezca, pero yo quisiera saber su opinión personal cortita de cómo va a quedar este curso político, cómo va a quedar este cierre de año, este julio que ya llegan las vacaciones. ¿Y cómo se presenta lo que viene por detrás? Lo que viene en septiembre, que en todas las materias, lo que quieran hablar, si quieren hablar de política, de inflación, de economía sostenible, de economía circular, de lo que les parezca a cada uno desde su punto de vista. Y empezamos por Carmen Nieves, ¿les parece? Nos pueden echar de machista, pero yo me atrevo. De momento me atrevo.
No, yo encantada. En este caso, encantada. Bueno, ¿cómo se presenta el futuro? Yo les digo que el impulso que yo hablo desde mi perspectiva, que es la medioambiental, ¿no?
Claro.
El impulso que se le ha dado a todas las políticas en materia de transición ecológica desde que se inició esta legislatura, han habido muchos cambios para los que llevamos temas medioambientales muy positivos, pero estamos hablando de cambios no solo a nivel autonómico, estamos hablando a nivel europeo, a nivel nacional y mundial, ¿no? Algunos países más que otros. Sí es cierto que para mí, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, este periodo ha marcado el cambio de concepto, de cómo tenemos que seguir progresando, caminando y evolucionando en la sociedad. Desde luego, no queda otra que buscar la sostenibilidad. Y de una forma puede ser errónea o no, puede ser con déficit en determinadas ejecuciones, determinadas gestiones o no, pero estamos con un objetivo fundamental que es la sostenibilidad y no cabe otro, porque de otra manera pues simplemente vamos a tener que meter el freno y volver a una crisis todavía peor de la que siguen vaticinando, que se avecina, etcétera, etcétera.
Parece que no, pero que yo comparto que ha acelerado por lo menos lo que es la transición energética.
Total,
de una manera urgentísima.
Y
¿no?
yo sé, y soy consciente
y
de
la desglobalización, independientemente, es decir, la autosuficiencia de cada país, ¿no?
Independientemente de el color político o quien quiera que venga, ya sea por obligación o ya sea por convicción, que espero que sea lo segundo, no va a quedar otra que seguir por el camino que se ha trazado. Y creo que muy bien trazado, con todos sus errores, con todo su... De acuerdo, todo es mejorable, pero no queda otro destino posible que no sea el de desarrollarnos de forma sostenible, si no se acaba la cosa, se acaba.
¿Qué te parece, Jorge? Yo comparto con la visión que tiene Carmen. Creo que una de las cosas más importantes que han pasado es la urgencia que tenemos ahora mismo en ser, en desglobalizar el mundo y en tener conciencia de que tenemos que ser mucho más sostenibles y mucho más autosuficientes.
Absolutamente. Yo, bueno, pues a mí me encanta la palabra, realmente. O sea, si es que nos toca hablar en estos tiempos, es de sostenibilidad. Pero claro, tenemos que consensuar.
Pero en el más amplio sentido de la palabra, claro, ¿no? Claro. Pensamos la sostenibilidad. No, muy amplia esa palabra.
La sostenibilidad. Y que tenemos que remitirnos a la Real Academia de la Lengua, ¿no? Y hay varias maneras de sostener las cosas, ¿verdad? En particular para lo que tratamos, que es el medio ambiente, lo que es el territorio, lo que es nuestra cultura, nuestros recursos.
Que aquí somos limitados, ¿verdad? Todavía, estamos viviendo en una isla todavía más.
La sostenibilidad, dice la Real Academia, que es el modelo por el cual las personas usan y disfrutan los recursos naturales, con el compromiso de mantener esos recursos en el mismo ser y estado para las generaciones futuras. Y en eso tenemos que meternos, ¿no? Sí. Entonces, claro, la sostenibilidad tiene que ser en todo, no solamente de la perspectiva del PRUC que nos tocaba, sino también entender que la sostenibilidad es que tenemos que hacer un modelo sostenible.
El PRUC lo toca todo. El PRUC toca la economía, toca el medio ambiente, toca la conservación, toca los recursos, es decir, el PRUC lo toca todo.
La democracia también tenemos que sostenerla, ¿verdad? Y tenemos que hacerla sostenible utilizando probablemente modos y maneras algo distinto de lo que tenemos hasta a la fecha. Y yo me refiero concretamente al tema de buscar los consensos, ¿no? Buscar los consensos en los grupos políticos que, aunque sean antagónicos, yo pongo por ejemplo Juan Pedro Hernández, uno de los defensores del PRUC, que tengo relación de muchos años, realmente yo entiendo cuáles son sus estructuras intelectuales y sus argumentos para defender la posición. Yo no tacho de locos a la gente cuando piensan radicalmente distinto, y eso tenemos que acostumbrarnos a entender, a pensar, a comportarnos con nuestros con el pensamiento crítico y minoritario. Hay que respetarlo cada vez más. Y cuanto más pequeño, más respeto y más cobertura tenemos que darle. Pero por otro lado, me gusta mucho el concepto de sostenibilidad para buscar el consenso en las democracias, ¿no? El consenso significa que tenemos que ceder en parte nuestro nivel máximo de aspiraciones y que no pase la cesión más allá de lo que son los valores de reserva de cada uno. Yo, a partir más abajo que esto, yo no estoy dispuesto.
Esta sociedad tiene concepto de consenso un poco cambiado.
Claro, es que tenemos que cambiarlo. Es que es parte de un poco de la tarea que nos toca a todos dentro de nuestro propio ámbito, ¿no? Pero que son elementos muy importantes para que seamos lo que comentaba hace un rato
con Rafa,
sobre lo que somos muy felices en Canarias. Yo le termino diciendo, efectivamente, yo creo que somos privilegiados. Tenemos un territorio.
Por eso se olvidan de nosotros en Madrid.
Tenemos, claro, pero la felicidad ya nos cuenta también que tiene otros elementos que pesar, ¿no?
Rafa, ¿tú crees que el consenso será posible en los próximos meses? ¿O vamos a seguir en el discurso de la radicalización de todos los problemas de este país con posturas encontradas? Que es lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, nos gustaría, a los que estamos aquí sentados seguro, y a los que nos están oyendo, creo que también mayoritariamente, que hubiese consenso, que hubiese puntos de encuentro, pero la actualidad de este país va en la dirección contraria. Micrófono de frente, a ver.
Yo creo que el curso político que nos toca necesita un poquito de oxigenación. Es decir, es que hemos tenido y no hemos acabado con el COVID. Tenemos una inflación galopante, pero no solo aquí en España, sino también en toda Europa. Tenemos lo que nos queda de la guerra de Ucrania y esa nueva configuración de los grandes bloques que se están dando.
Que por cierto, ya han llegado a un acuerdo para sacar el grano, ¿eh? Sí. Claro. Sorprendentemente siguen disparándose unos a otros, pero el grano lo van a sacar.
Sí, también
gracias a Dios también,
¿eh? Es que ya te he dicho, pensábamos que la globalización, y todos los países se lo creyeron, se iba a solucionar con el mercado y con que yo te puedo comprar independientemente sea China, sea Rusia, sea de una ideología o de otra. Y ahora lo que se ha puesto sobre el tapete con la invasión de Ucrania es que hay personas o dirigentes en el mundo que todavía no se lo han creído y que eso repercute en la estabilidad mundial y en la seguridad de los países y de las distintas digamos instituciones. Bueno, pues todo esto es un gran galimatías. Estamos en la próxima legislatura o lo que queda de esta y la próxima va a ser un rifirrafe continuo y permanente para intentar solventar tensiones que se van a abrir en casi todos los frentes, el frente de la economía, de la sociedad en la parte más débil, en la parte también de la de la estructura política, porque van a cambiar otra vez esa estructura. Lo que pasó en el 2012, pues posiblemente vuelva a resurgir. Entonces estamos...
¿Tú crees que aparecerán formaciones políticas nuevas?
Sí, estoy convencido, porque es necesario también que esas, digamos, voces que no están representadas hoy, y que un bipartidismo no llega, no es capaz de representar, tomen fuerza y también a la vez pues sean capaces de dirigir al país a unos niveles de consenso y a unos niveles de estabilidad mucho mayores que lo que nos están enseñando los dos partidos que están hoy en
posibilidad de gobernar, ¿no?
Efectivamente.
Pero van a seguir siendo, los gobiernos van a estar en torno a esos dos partidos. Y yo creo que en momentos de crisis como el que vivimos, de incertidumbre, de miedo, la gente al final dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, y ahora mismo lo que necesitamos en cualquier país es un gobierno sólido. Sí, y además muy consensuado
en el ámbito internacional. Pero yo te digo, como es que esto es, si tú eres oposición ya tienes de partida un punto de vista que ir en contra del otro.
Eso es lo que hay que cambiar.
Y si eres el partido del gobierno, pues estás más tiempo defendiéndote que creando y aportando soluciones, pues al final yo creo que abren brechas para que entren en juego otros partidos y otras formaciones políticas, ¿no?
Precisamente de eso estábamos hablando fuera, antes de entrar en la tertulia, en la pretertulia. Estábamos comentando que precisamente ese posicionamiento de los partidos nos hace muchísimo daño. Ese posicionamiento de yo por sistemáticamente estoy en contra de lo que tú digas, aunque en el fondo estoy de acuerdo, me parece una buena idea, pero no, estoy posicionado, soy oposición o soy... Tú eres el bando contrario, me posiciono así. ¿Por qué? Porque sí, sistemáticamente esta tendencia hace daño a toda la población, a todo, a cualquier proyecto, a cualquier capacidad que tengamos de seguir avanzando. Estos rifirrafes lo único que hacen es frenar cualquier posible cambio bueno. Estamos en un momento de crisis. Ya no solo, estabas comentando el tema del grano. Sabemos que tenemos una crisis mundial alimenticia. La FAO lo está diciendo. El cambio climático está quemando cosechas. Ya no solo es que el grano no salga de Ucrania. Estamos hablando de que las cosechas italianas están mermadas a un 30%. De muchísimos, sobre todo vegetales de hoja verde, ¿no?
Por en India tema. Han dicho que no sale ni un grano de su territorio nacional, que no van a exportar este año nada de alimentos.
Ustedes piensen que las olas de calor tienen un efecto, y más en primavera, como hemos vivido en pleno mayo, hemos vivido una ola de calor brutal. Cuando todos los brotes están tiernos, cuando todo está empezando a crecer, llega una ola de calor de 40 grados y lo quema todo. Esto es el cambio climático, tenemos que adaptarnos. Si nos ponemos a pensar quién tiene la culpa o si el cambio climático es o no es, y nos detenemos en boberías y pamplinas, no vamos a estar buscando lo que tenemos que buscar, que son las soluciones. Entonces, les estoy diciendo, la realidad es esta. Tenemos una crisis alimentaria, una crisis económica, una crisis, una crisis, una crisis. Nada que no podamos solventar, siempre y cuando haya consenso, haya diálogo. Y estemos todos a una, independientemente del partido que sea.
Pero la ideología lo inunda, ¿no? La ideología lo inunda todo.
Ideologías, al final son posturas. No, la ideología es una cosa.
Habría que superar ese estatus. Hoy me ha dado mucha envidia porque este país energéticamente siempre ha sido de los de cola de Europa, ¿no? Y ahora mismo en Europa, en Francia y Alemania, que son países como más desarrollados, más democráticos, con más tradición, e incluso en Gran Bretaña se están adoptando medidas para la transición energética, donde Alemania va a abrir centrales de carbón.
Sí, tristísimo.
Donde Alemania ya sabe que el gas no le va a llegar en invierno y que tiene que buscar fuentes alternativas, y la ha cogido con el paso cambiado. Va a tener que dar pasos atrás. Pero bueno, Francia dice que las inversiones en nucleares que ya han conseguido en Europa, que sean dentro de la de transición ecológica verde, pues va a reactivar inversiones millonarias en centrales nucleares. ¿Y en España? Que teníamos avanzado muchísimo en el sector de las renovables, sí, porque no aprovechamos e impulsamos y dejamos un poquito, oye, que tenemos nucleares en activo todavía, vamos a prolongar un poquito la vida de esas que tenemos en activo, pero vamos a potenciar de alguna manera esa transición, porque el gas tampoco en Canarias no puede ser, en el territorio peninsular.
Falta valentía política.
Aquí decir, nos falta, es lo que te digo.
No hay, yo creo que, ya te he dicho, atendiendo
se
a ese miedo
renovable, pero de
que hay siempre del contrario. pues los partidos que supuestamente incluso su propio electorado les pide esos cambios, lo hacen todo a cuentagota y de una forma...
Y mirando que dice el contrario para decir lo contrario yo.
Claro, entonces...
Sí, voy a esperar cómo se posiciona aquel para yo posicionarme, o sea, en contra.
Hay que salir de ahí.
Mira, ¿no? Yo creo, y además hablando de una experiencia personal, yo fui, gracias a Dios, concejal en el Ayuntamiento de Los Rolejos en el año 83, ¿no? Jovencito, pero tuve la oportunidad, creo que era el segunda convocatoria, estaba en esa época Santiago Luis, ¿no? Alcalde, luego llegó tu padre, José Vicente.
¿Y tú eras del CDS o del PP?
No, yo lideraba el grupo y era toda la amalgama que no era socialista, era desde UCD a la Alianza Popular y tal y cual, ¿no?
Época de la transición casi, 83, está ahí 83, llegando no. Felipe González, insisto, al gobierno de España, para posicionar, vaya.
Insisto que fue una experiencia maravillosa desde la perspectiva personal, ¿no? El enriquecimiento y la... Pero hay una cosa que realmente ya lo decía en su época y lo sigo diciendo. En política se está produciendo el escenario que comentaba Carmen, ¿no? Si viene del grupo político que gobierna, la oposición está para lo que dice Rafa,
para
decir lo contrario. Y se pierde demasiado tiempo. Yo he dicho en esta...
Ponte el micrófono enfrente.
¿Qué? Yo he dicho en estos encuentros que hay una palabreja que es benchmarking, ¿no? Es identificar modelos de calidad, FQM, de calidad, de excelencia, donde quiera que estén, copiarlos y traerlos a la cultura local.
En cualquier actividad, además.
Absolutamente. Y eso en política, el inventar es lo primero que se presenta cualquier político que se postula cuando hay un problema local, un problema doméstico, digamos, pues tiene que inventar soluciones. No tiene ni siquiera la curiosidad de decir, oye, a ver esto, ¿por dónde podemos ir a buscar soluciones, no? Mira, los chinos, yo tuve oportunidad de viajar en un campeonato del mundo de natación sincronizada con una de mis hijas. Y los chinos, esto lo hacen desde hace muchos años. Ellos hacen todos los... Mira, bueno, no es que voy a hablar ahora de China, pero básicamente eso es una tecnocracia. Son tecnócratas que se educan y se forman para ciencias políticas en la universidad y luego las mejores notas van y la adjudican pueblos con mayor magnitud. Pero todos tienen la obligación de hacer viajes internacionales cada 4 años para identificar cosas que le pueden ser de utilidad para su pueblo, ¿verdad?
En todo lo han hecho siempre los chinos. Van con la cámara de fotos sacando copias de todas las cosas que han hecho. Hasta...
Por eso digo, oye, hay que inventar menos y copiar más. Oye, sin menospreciar la creatividad, que somos España, con el Quijote, ya sabemos lo que somos.
Somos, ¿no?, más creativos que copiones.
Sin duda. Pero que tenemos que ser un poquito más humildes, decir, sobre estos escenarios que tenemos, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide es patrimonio de la UNESCO. Coño, ¿por qué no consultamos a la UNESCO cuáles son, o alguien que nos informe y que nos dé modelos de calidad para implantarlo aquí? Oye, es que Tenerife es el cuarto parque nacional más importante del mundo en visitas. Jolín, ¿por qué siempre estamos inventando cosas, Jolín? ¿Por qué no copiamos modelos que nos lo pueden ofrecer sin costo? Pero vamos, aunque haya que pagar, naturalmente. Pero no resolver un PRUG en 6 sesiones, 20 personas reunidas en cada una de ellas, ¿verdad? Y que nos la envainen de esa manera, en el sentido de que esto no ha sido participado por nadie, más que no sé personas que... Tengo personas que sé que han estado, pero no aparecen en el currículum, no aparecen...
Entre los ponentes o los realizadores, ¿no? Los fabricadores, claro, del plan.
Entonces, digo, en esto y en todo lo que sea posible, tenemos que buscar, identificar dónde están las mejores soluciones posibles para los problemas domésticos.
Pasa que para ti serán unas, para mí serán otras, Jorge.
Claro, sí,
dice,
sí. Dice,
yo
claro,
veo las soluciones a un problema y digo, esto me gusta más a mí, a ti te va a gustar otra cosa. La clave está en consensuar.
En el consenso.
Y seguro que hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. Y la política actual está buscando los enfrentamientos.
Y la cooperación. Claro, y cooperación también en política. Eso son modelos de excelencia total, completo. Es decir, tenemos que informar, tenemos que proponer que la divergencia es un camino para nunca jamás, ¿verdad? Y tenemos que buscar consensos,
¿no? Muchas veces estos consensos no tienen tanto, o sea, por supuesto los partidos, sí, muchas veces se posicionan, sí, de una manera que sistemáticamente, efectivamente, pues se ponen en contra de lo que diga el otro, independientemente, sí, de lo que, sí, tú vayas, sí, a decir, sí, yo estoy posicionado en el otro bando. Pero también es cierto que muchas veces, buscando soluciones a problemas, nos encontramos con que, olvídense ya de partidos políticos, haces un análisis de la situación, encuentras la problemática, analizas cuáles son las posibles soluciones, se encuentran las posibles soluciones a ese problema, y estoy hablando en todos los ámbitos, y luego se estudia la normativa posible para poder llevar a cabo, bueno, la normativa y la burocracia, es decir, y todo el papeleo, ¿no?, jurídico-administrativo, etcétera. Y ahí es donde entran los conflictos, fíjense. Muchas veces, estamos abriendo, yo siempre nos veo como si estuviéramos abriéndonos paso en la jungla, a machete a mano, abriéndonos paso, por donde nunca ha transitado nadie. Lo de la transición ecológica, la transición energética, la transición justa, son caminos nuevos. Nunca la población, la humanidad, nunca ha estado por aquí. Estamos como eso, vamos abriéndonos camino por la jungla a base de machetazos. ¿Qué nos ocurre? Que tenemos pues unas doctrinas, unas formas, una burocracia, una normativa que no es capaz de ayudar o adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas soluciones que se planteen. Y ahí hay choques colosales de frente. Tú estabas comentando que quizás pues no seamos lo suficientemente valientes. Yo creo que somos, hasta a veces yo pienso, estamos yendo muy, muy lejos y esto terminará frenándolo. Efectivamente, ¿qué es lo que nos frena? Pues así como hemos visto últimamente que en Estados Unidos llega al Tribunal Supremo y paran, ¿no?, lo de la normativa del aborto, ¿no?, la nueva de la ley del aborto, etcétera, etcétera. Aquí nos está pasando con nuestras propias leyes y nuestra propia burocracia. Estamos impulsando PERTES, proyectos de interés regional, de interés por lo que sea, ¿no? Estamos impulsándolos, hay un dinero ahí para eso y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza el papeleo, la burocracia y la parte técnico-burocrática de todo el sistema, aburrimos, mareamos y terminamos haciendo que la gente abandone. Se dejan de hacer proyectos maravillosos.
Como la abstención en la política. Al final la gente se siente desencantada que no votan.
Y algo ahí habrá que cambiar.
Entonces hay mucho que cambiar. Y lo bueno de todo esto es localizar qué es lo que nos está frenando, porque no estamos haciendo lo valientes que tú mencionabas que deberíamos ser. Pues no es tanto el tema de la valentía, es el tema del conservacionismo pérrimo que a veces tenemos. Y yo lo he notado sobre todo en la parte de legislación, que sí, que estamos cambiándola, que ahí entró la nueva ley de economía circular, que está abriendo un montón de margen a nueva normativa, y ya no buscando la prohibición, sino el impulso para que se hagan estos proyectos que parece que nadie se atreve a meterles mano.
Pero hay cosas que caen de perogrullo, y ya plantearse el cambio climático, ¿no?, sí o no, o entrar en el discurso. Sí,
los tierraplanistas están ahí.
Claro, hay todavía gente que no se lo cree. No,
bueno, hay si gente hay que no se lo cree, pero
se puede criticar cómo se está actuando en contra de. Sí, a lo mejor pues yo compro el discurso de quien cuestiona, oye, se está gastando demasiado dinero para muy poca efectividad. Yo por ahí puedo entrar, hay que ser más efectivo. Pero que negar la mayor para decir esto es un engañabobo, no, engañabobo no es. Estamos gastando dinero mal, vale, por ahí podemos llegar. Vamos a mejorar cómo gastamos el dinero y cuánto tenemos que gastar y cómo tenemos que convencer a la gente. Pero que es una realidad.
Sí, pero
realidad.
Cuestionarse los grados que tiene la Tierra, el de hielo que tiene ahí en los polos,
¿vamos a
la pérdida
más?
De.
Eso es realidad.
O sea, son hechos tan evidentes y contundentes que son incuestionables y habrá gente, es decir, que
dice que se lo inventa,
que no, el rojo que, lo llama el blanco y el azul amarillo.
Que la nieve que cayó en Madrid lleva chara de polietano.
Siempre va a haber gente para ese tipo de cuestiones, pero yo creo que desde el punto de vista político y desde el consenso, o sea, ante la obviedad hay que actuar, ¿no? Es evidente que sí, que la burocracia frena. Pero al final lo que no puede frenar es un decreto o un edicto de un ayuntamiento frente a una ley general. Yeah. Y entonces lo que no podemos ser más papistas que el Papa y frenarnos nosotros, autofrenarnos.
Pero eso ocurre.
Y hay muchas administraciones que lo que hacen es parapetarse sobre algo que en la hemeroteca quedó en un resto que nadie ha mirado nunca y que lo rescatan para precisamente contradecir al otro porque no es de tu signo político.
Exacto.
Ese tipo de cosas sí que hay que solucionarlas de una vez por todas. Y debe de haber una ley que nos permita avanzar, porque en España si hay algo es legislación y la hay.
A veces no, casi siempre
en un sentido
demasiada.
Y en contra. Entonces es casi imposible hacer nada. Entonces, bueno, pues oye, basándose en, digamos, la jerarquía de la propia ley, las que están en un rango menor tendrán que supeditarse a la de ese rango que es mayor. Pero yo creo que estamos en una tesitura bastante complicada, porque ya nos quedan, y eso lo sabrás tú mejor que nadie, nos quedan 10 años ya para que el punto de no retorno, ¿no? En cuanto a la posibilidad de que este planeta lo sigamos
habitando
y conservando para las futuras generaciones, ¿no? Y hay también hechos concretos que en política sacuden todo esto y lo tiran por tierra como una guerra. Es decir, Alemania no quiere poner en marcha otra vez sus centrales de carbón.
Pero lo tiene que poner.
Pero la guerra y el caudal del gas que va a recibir le obliga a ello, ¿no? Entonces, tenemos que llevar a la balanza todos estos puntos de vista. Y tanto a nivel europeo o a nivel incluso global, o por lo menos de todos los países occidentales, parapetar a aquellos que no lo hagan e intentar no transitar, sino ya mudarse de una forma completa y total a ese paradigma que es la ecología y que es el
la sostenibilidad.
La sostenibilidad, sí.
Ese es el tuyo. Oye, una pregunta que le ibas a hacer, porque yo en este contexto de crisis, de medidas antiinflación, de la que se nos está viniendo encima, yo echo en falta, aparte de la crítica, que me sobra mucha crítica absurda, y te estás hablando ahora de ETA o de Bildu, me parece que está fuera de onda, no es el problema de este país actualmente, aparte del recuerdo de Miguel Ángel Blanco, ¿no echan ustedes en falta propuestas constructivas de la oposición? Porque hoy he leído una propuesta de los grupos de oposición en el Parlamento Canario que me parece súper atractiva, que es con el exceso de financiación pública que tenemos por el incremento de los precios y el incremento del costo del IGIC, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular han propuesto al equipo de gobierno que inviertan ese sobrecosto en hacer gratuita la aportación de material escolar y libro el próximo curso.
Pues esas son aportaciones.
Sí, bueno,
y es la única medida que yo he visto. Digo, oye, mira, una aportación de la... ¿No tienen ideas ustedes? Pues tomen ustedes una.
Qué bueno.
¿Tienen ustedes ahí dinero del 16% de recaudación de IGIC y demás?
Pero
venga,
es que
pues
ese es el trabajo.
Pongan
de la
libros
oposición
gratuitos para el año que viene, a la educación pública, a la ESO y a la primaria.
Eso ya lo hace mucho ayuntamiento.
Ahí voy. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes otros ayuntamientos cuando Ignacio Rodríguez, por ejemplo, lleva haciendo años? En la Matanza.
Sí, aquí en la educación hay muchas cosas que hacer, naturalmente.
Pero que cojan ideas, coño, que aunque venga de Coalición Canaria, aunque venga del Partido Popular.
A mí eso, me ese es el grado de madurez que estamos hablando. Que
aunque
de,
sea
tenemos que alcanzar.
Vamos a copiarlo en esa
Da igual quién lo diga, si es una buena idea, lo es. Y yo creo que el día que cualquier político aplauda una buena idea de su contrincante político, para mí va a ganar, porque es que al final esa persona que tenga las agallas y la madurez para aplaudir algo que venga de su oponente,
yo creo que
ahí es donde a mí me gana. A mí
a la población le va a llamar la atención y va a ganar. Yo estoy convencido que cuando alguien haga eso, un político al uso diga, oye, mi partido me dice una cosa, pero yo voy a coger. La gente lo va a aplaudir, dice, por fin uno con sentido común.
En la población somos con la política, la mayoría de las personas.
Como con el fútbol.
Como con el fútbol, y eso todo el mundo lo sabe. Que si tú estás pactando PSOE-PP, están pactando por lo que sea, porque casualmente están de acuerdo en determinados aspectos o objetivos, y están pactando para eso, ya los votantes. Ya están diciendo, pues ya no te voto más. Ahora le voto a otro porque me estás defraudando. Estás haciéndote amigo del enemigo.
Claro, pero eso es como decir,
esa es la
Messi
falta
juega
de...
bien
y Ronaldo juega mal.
Es que, oye, esto es fútbol, ¿no? Y esto es política. Yo ayer, por ejemplo, con las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra de Ucrania, que...
Vaya nombre que tiene, ¿eh?
Que la verdad... un poco
has tenido que leerlo
por supuesto, pero claro, el tema está en que dentro de las medidas que se proponen hay algunas que tienen sentido y otras que no. Otra que no tiene ningún sentido, entre otras cosas, porque se caen por su propia base. Y bueno, un partido coherente, un partido razonable en la oposición o en cualquier ámbito del foro del Parlamento, tendría que asumir eso, pero no la negativa por sistema.
Todas son malas, ¿vale? y no todas son malas, ¿verdad?
Efectivamente. Entonces,
no sé a qué te refieres, pero sí es cierto que no podemos dar por sabido todo, porque les recuerdo el caso de la mujer que fue a secar a su gatito dentro del microondas, al principio de los microondas, lo mató y ganó el juicio. Es decir, esto es el ejemplo de no todo el mundo ve evidente lo que tú ves como evidente. Entonces, muchas veces las redundancias que son agotadoras, te lo digo porque en mi trabajo me encuentro con esto.
Es cierto, diario. Eso que estás diciendo. Creemos que todo el mundo es como nosotros tenemos nuestro
final. No, evidentemente.
Y no es así.
Claro. Eso. Lo del microondas entiendo que no venía en el cuaderno de instrucciones.
Exacto.
Cuidado con el
gato. Ahí está.
No meter el gato dentro.
Exacto. Nada. Y la mujer dice, yo voy a secar a mi gatito, que lo acabo de bañar dentro del microondas y explotó el pobre bicho. Y lo llevó a juicio y lo ganó. Esas son las cosas que ocurren cuando uno da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es una microonda, por poner el ejemplo ese.
Mira, a mí se me ocurre sobre las prioridades y las fuentes de financiación extraordinaria que se tiene ahora en todas las regiones, en España, con la crisis y todo este follón. Bueno, y desde Alicio ya estamos reivindicando que parte de esos dineros se vayan orientados a resolver el tema de lo que es los atascos de la TF5. Está clarísimo.
Ay, sí, por favor, que
aparte, por lo menos para que piensen. Yo no digo si hacen, pero por lo menos para que piensen y que lo escriban y que lo informen, porque no nos lo cuentan tampoco.
Ahora no hay atascos.
Pero yo creo
ahora
que...
No hay ningún atasco.
Hay
pero bueno, ninguno, es cero, claro, patatero.
Claro. Ahora se acabaron las clases y ya no hay atasco. Yo fui ayer a las 8 de la mañana.
Sencillo,
yo fui a las 8 de la mañana al aeropuerto y llegué a las 8:20, o sea, en 20 minutos. Pero yo me refiero en otro tipo de problemas que son estructurales en nuestra organización democrática y política. ¿Verdad? Ya como nos ha apuntado, realmente tenemos un problema en lo que son en la gestión de los expedientes por las burocracias y tal y cual, ¿no? Sí. Bueno, pues habrá que pensar que hay que buscar una solución, identificar cuáles son los problemas y que con soluciones de contingencia para corregir. Hay un principio en el derecho que es la administración no te puede requerir de un documento que la propia administración tiene. Y es administración, ayuntamiento, y es consejería, y es ministerio. Pues continuamente están haciendo...
Te piden todos los años, además.
¿Tú me entiendes? Es decir, eso hay que corregirlo, porque eso tiene rango de ley. Mm. Y lo primero hay que decir, mira, yo no le voy a entregar a usted nada, búsquelo usted donde esté, pero lo tienen.
Y sabes lo más triste, que todos lo sabemos.
Eso es una cosa horrorosa.
Cedemos. Claro. Y volvemos a presentar año tras año la misma documentación, una matrícula de un hijo.
Sí, sí.
¿Todos los años te piden?
No me hable. No me hable, que tengo un cabreo con ese tema. Increíble.
Pero es más, es que ya existe la solución, porque está la carpeta ciudadana.
Pero como te quejes, te miran con mala cara y la secretaria del instituto te dice,
te
voy a coger la bajadita.
Tenemos que pedir al que da la resolución esa, pidiéndole documentación a alguien que ya la tiene en la administración, es que no haga ese esfuerzo. Es decir, que se dedique directamente a buscar dónde está el documento, que lo tiene en la administración. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que formar a la propia función pública para que no esté cometiendo errores. Errores tras errores, ¿no? Y por otro lado, hay otro.
La reforma de la ley de función pública que el Partido Popular va a cometer en Andalucía, y quiero ver qué va a hacer.
Claro.
Quiero ver qué va a hacer.
Seguro que lo hará bien.
Yo quiero ver lo que va. Hoy lo han anunciado en su 12, empieza la 12 legislatura.
Y luego en el tema, por ejemplo, de la educación. La educación es tan importante. Yo comentaba contigo, Carmen Nieves. Es difícil las circunstancias que se encuentran los profesores con el estrés, toda esa tensión. Es brutal. Es la profesión, junto casi con los médicos y tal, que tiene mayor nivel de absentismo y de problemas psicológicos con este tema, ¿no? Pero yo creo que hay un problema grave. En España tenemos que modificar la ley que estructura el modelo educativo. Seguimos, como hace 50 años, basando el principio de la formación a la memoria. Y cuando sabemos que hoy en día no hay que aprobar una judicatura o una oposición a fiscalía porque tú sabes cantar los temas. Tú tienes que aprender en la universidad. Desde el minuto uno, emocionado. Pero ya no digo en la universidad, en los colegios. Los chicos los aburren. No hay profesores que emocionen a los universitarios.
¿Será porque no tenemos a los mejores enseñando?
No, porque no nos interesa. No,
porque no nos ha preocupado desde hace muchísimos años que el primer grado de la primera promoción tiene que ser los mejores a educar.
Claro.
En Finlandia, por ejemplo, los mejores a educar.
Tenemos que,
aquí no. Aquí
tenemos que copiar ese
modelo.
Los que
no saben qué hacer, para maestro.
Pues entonces no hay que inventar, hay que copiar el modelo finlandés, que es el que lidera.
En ese sentido, sí. En el sentido de que los mejores eduquen, eso siempre ha sido
así. Eso es fundamental. Pero en la universidad, si antes eran 5 años, 3 te aburrían. O bueno, 2 por lo menos. Y en el tercero empezabas a aprender algo, ¿eh?
Mira, los que presumen de que la educación antigua era mejor que la moderna, lo único que tenía mejor es que el sacrificio te llevaba al éxito.
Sí, pero
la disciplina te llevaba al éxito, en el sentido de que la constancia te llevaba al éxito.
Yo creo que la emoción te lleva a más éxito.
Pero la formación de hace unos años era mejor que la de ahora, era más general.
Más general.
Y te daba una plataforma para poder enfrentarte a la vida mejor.
Insisto, hay que inventar menos. Hay que coger el modelo anglosajón que busca la utilidad y busca la sencillez. Y busca la emoción.
Pensamiento crítico, empatía.
Pensamiento crítico
y capacidad resolutiva.
Claro,
no comértelo todo según te llegue por los oídos o por los ojos. Tienes que tener un filtro.
Y eso es muy importante. Y eso hay que modificarlo y va a llevar mucho tiempo. Y tendrá que haber consenso.
Lo primero que hay que tener es voluntad de coger esa dirección. Tiene que haber un consenso entre los que pueden gobernar durante 30
años.
Para
abordar todos estos temas.
Vamos acabando con esto ya un minutito.
Estamos dentro de un cambio de paradigma en el mundo.
Sin duda.
O sea, antes tú no podías coger tu teléfono móvil y ver un dato de Zambia o que se cultiva en Mozambique. Lo tenía al alcance de la mano. Y ahora sí que se tiene.
Entonces, y a pesar de eso.
Y la gente joven también está en otra dinámica ya de una sociedad virtual, incluso lo del metaverso, que no sabemos dónde nos va a llevar, ¿no? Sí. O sea, esto es un cambio de paradigma para todo, incluso para la propia economía.
Absolutamente.
Y también para la política. Entonces, o nos ponemos el sombrero de la realidad, de lo que nos está aconteciendo, de lo que es la sociedad hoy día, o al final ni siquiera importando o intentando seducir a nuestros jóvenes con ese tipo de educación tan emotiva y tal, tendremos éxito, porque al final la transformación de la sociedad ha llegado a tal punto que tendremos que subirnos al caballo de los que están ahí delante y la están cambiando, porque si no estamos actualizados y va todo tan rápido.
Es que esa es la pata que necesitamos en la educación, la resiliencia, o sea, la capacidad de adaptación. El mundo va a seguir cambiando y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios y buscarles soluciones que no afecten de cara al futuro negativamente. Es decir, adaptación y resiliencia.
La clave es la adaptación. O sea, toda sociedad que no se adapta acaba desapareciendo.
Somos unas máquinas adaptándonos, somos una máquina pensando, pero nos falta llegar a consenso y priorizar lo que nos une antes que lo que nos separa. Eso yo creo que es que hay que dar en la cabeza a los españoles.
Y en todo esto tiene que estar vestido de ética.
Total.
La ética no es la moral que cambia, ¿no? La ética es el principio de no hacer a los demás lo que no quiere que te hagan a ti, ¿verdad? Entonces, esto tiene que llevarse a esos niveles básicos de personas, de los chicos, de los jóvenes.
No quieres para el próximo lo que no quieres para ti.
Las cosas empezarán a funcionar mejor y, naturalmente, con las TIC y tenemos que cambiar hasta el modelo democrático en el sentido de que las elecciones tenemos ya firma digital. Hay un montón de cosas que podemos simplificarlas y hacerlas mucho más vivas, ¿no? Claro, estamos con los modelos de hace 50 años. Prácticamente.
Y tanto. Pues tenemos que acabar aquí. Carmen Nieves González, gracias. Hasta la temporada que viene. Si nos vemos antes, mejor.
Me lo he pasado genial.
Rafa Cañadilla, seguiremos hablando y viéndonos por aquí una vez a la semana, una vez cada 10 días.
Igualmente, encantado también de estar con vosotros y conoceros.
Y don Jorge Violán, que seguiremos hablando del norte porque necesita que se hable y se reflexione sobre el norte y que busquemos lo que nos une más que lo que nos separa.
Absolutamente, que así sea.
Pues bueno, acabaremos el programa de hoy, mañana nos queda otro, así que la canción de verano del 2007 se nos va para la semana que viene, no para el día que viene. Simplemente recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, que Diego Calvo se lo pasa muy bien aquí haciendo radio y que mañana espero encontrarles fiel a la cita a las 8 de la mañana. Mientras tanto, tomen el sol de esta maravilla de valle y sean felices.